That's me in the corner. Hola, buenas, bienvenidos al nuevo podcast de La Hermandad, esta vez especial E3, un poco hasta los huevos del E3, tengo que decirlo, porque yo no sé vosotros, pero yo llevo una semana de escuchar cosas del E3, ya que estoy saturadísimo. Y nada, aquí tenemos a Pau y a Siedo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien estamos.
Aquí estamos. Pau,
de fiesta. Ahí,
eso no te cansadísimo a todo, ¿eh?
Estoy de E3, vamos, esto es puramente lo que me produce el E3 ya, y pensar en hablar del E3 me produce este estado mental.
¿Pero no estás contentísimo con el mejor E3 de la historia, según alguno? Porque han puesto sí. Un vídeo CGI o algo.
Súper contento estoy con el E3, vamos, estoy que me subo por las paredes de la emoción. Se nota, ¿no?, por el tono de voz.
Se nota, sí, se nota que lo está viviendo con fuerza. Pues no sé qué decir. Es que no sé cómo plantear programa. Evidentemente es fácil lo que hace todo el mundo, poner día a día y poner los juegos y tal, pero a mí es que eso me parece un ya... Todo el que haya escuchado 40 programas de tres, pues nosotros llegamos tarde como siempre, ya habrá escuchado lo mismo. No sé ni cómo plantearlo, simplemente hablar un poco del feeling del E3, ¿no?
Sí, o del, sí, ¿no? Un post-mortem, ¿no? En lugar de ir uno a uno, porque imagínate eso con algunas con de indie, las ¿no? conferencias que han hecho presentando 70 juegos.
Hombre, yo quiero hablar seriamente de del vídeo de Take-Two, ¿eh? Me encantó, fue como...
Ah, sí, vamos.
Pero hubo peña que
para no verlo,
¿eh?
O sea,
yo vi fotos, tío, yo qué coño, era una charla de diversidad o algo así, oye, que ole sus cojones, sí. Los tíos... A ver, este ha sido el E3 de vamos a poner algo porque la ESA nos lo ha pedido, ¿eh? Directamente. Hay algunas sí. Que se le notaba que estaban ahí. Y Microsoft, pues bueno, a ver, que es como ir a un baile de belleza y solo se presentan tú y otra. Pues normal que haya dos puestos, ¿sabes lo que te digo? Que no me jodas, que hasta la más fea. Que vuelvo a decir que me van a acusar, como siempre, de pipero y tal. Pero yo creo que la conferencia de Microsoft no estuvo mal. O sea, si tú eres un usuario de la Xbox, del entorno Xbox y tal, juegos hay, por lo menos. Y ya no te digo más que deberían llamarla yo digo de verdad, Phil, la marca Xbox ya está dañada, tío. Créate, llámala Game Pass y ya está, tío, haced lo que queréis. Si es que en el fondo es lo que estáis haciendo y queréis, llámala la conferencia del Game Pass. Y ya está, y la gente está tranquila. La conferencia del Game Pass y ya está. Porque de los 32 juegos que sacaron, para el Game Pass iban 28, ¿no? 27, ¿no?
Sí, de 30, ¿no?
Y si ahora hace el post-mortem, es curioso como ninguno de Third Party grande estaba en Game Pass. Que yo digo una cosa, ¿juegos como los Outriders salen del Game Pass?
Pues supongo que saldrá.
Claro.
Por ahora no.
Evidentemente. O sea, tienes la tranquilidad, claro. Por ejemplo, de que una cosa como Starfield no va a salir del Game Pass. Eso sí es cierto.
Sí que es verdad que hay juegos que, aunque tengan un tiempo de limitado, están indefinidos, quiero decir, a lo mejor están 2 años y luego los quitan y no hay fecha de salida. Y otros que sí que tienen fecha de salida, porque me he fijado en el PS Now, que pasa eso, yo no tengo el Game Pass, pero no tengo equipo.
Eso no es mortal.
Pero en el PS Now yo sé de juegos que digo, voy a probar a este tal, que no tenía fecha de salida y luego me encuentro que no está. Y es que es eso, que tiene una fecha indefinida y los quitan cuando le vienen en gana.
No, pero el PC no te lo dice, ¿eh? Mac.
No, pero no todo, Blue.
¿No todo? Que el juego que yo flipo, pone Los Vengadores, entra ahora, pum, y sale dentro de 5 meses, como diciendo, corre, cabrón.
¿Qué? Mira, el de la Tierra Media, el primero que sacaron, de las Sombras de Mordor, ese estaba al principio del PC no y lo quitaron, y no tenía fecha de salida. Y me llevé un chasco porque me compré el DLC que estaba muy barato y luego me quitaron el juego y dije, hostia, ahora que lo había comprado ni me había enterado que lo habían quitado.
sea, qué putada eso de comprar el DLC que te quiten.
Sí, pero vamos, que estaba a 5 euros el DLC. Yo dije, pues como está a 5 euros y tengo el juego en el PC, no, pues lo juego entero. Y luego me encontré que lo habían quitado y no tenía fecha de salida. Y con ese algunos más. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora de
todo. Sí, es un tema que va juego a juego. Lo que pasa es que con Microsoft, bueno, a ver, lo normal es que ciertos juegos tarden más que otros. Luego, por ejemplo, con la relación que han tenido con Sega, que se más o menos se comenta que es la misma Microsoft la que se dedica a pagarse los ports, ¿no? O otras cosas como, por ejemplo, Square Enix, pues suelen tardar más en salir. Eso sí. Luego también depende de lo grandes que sean los juegos. Pero Outriders creo que aún no ha anunciado que vaya a irse. Yo creo que ahora me acabo de llegar la notificación de que se va el Soul Calibur y el Monster Hunter.
Sí, y a mí el Other Will, que me ha jodido, por cierto. Bueno, me lo he pillado en PC, me parece a mí. Sí, a ver, te avisan, pero que yo, por ejemplo, en juegos como Outriders, que son juegos como servicio, en juegos como el Back 4 Blue, que este, a ver, que siempre la gente te puede decir, es que lo otro lo puedes pillar con un 20% de descuento. Cierto. Pero no sé, yo soy de los que llámame antiguo, pero de los que si me voy a meter en un juego como servicio, un Battlefield o lo que sea, aunque un Battlefield todos los días sí que se van a ir quedando. El tema que tienen el EA, este, ¿cómo se llamaba?
El Vault.
El Vault este. Pero yo no sé hasta qué punto me interesa a mí, más allá de meterme en una demo, de invertir en un juego de esto de como servicio, para que luego me lo quiten a los meses, ¿sabes lo que te digo, no?
Bueno, pero eso puede ser el incentivo para que tú te mantengas ahí.
También, a ver, si es que una tontería, porque te pueden decir, oye, es que lo compras a un 20% de descuento luego, ¿sabes?
Pero bueno, también mirándolo por otra parte, lo que puedes hacer es básicamente le inviertes el tiempo que sea, o sea, ese tiempo invertido no se va. Quiero decir, y cuando a lo mejor sale del Game Pass, posteriormente te lo pillas en alguna oferta que seguro que habrá.
Claro.
Y tienes otra vez lo mismo ya en tu posesión y con todo el progreso que hayas conseguido antes. Y luego el otro tipo de juegos te los puedes pasar directamente y olvidarte de ellos.
¿Qué es eso? Bueno, a ver, vamos a resumir un poquito. ¿Qué opinas de la conferencia de Microsoft así a grandes rasgos?
Pues, a ver, como lo diría. Lo que sí que creo es que no podemos coger esta conferencia, cogerla de manera aislada y decir, mira, esta es la conferencia, ¿no? Porque creo que Microsoft lo que necesitaba era concretar cosas, porque lleva bastante tiempo vendiendo todos los nuevos desarrollos en base a CGI, y yo esperaba que de algunas de las cosas ya anunciadas pues fuera concretando, ¿no? Y en lugar de eso, lo que han hecho ha sido presentar más CGIs, que es lo que a mí me escama un poquito, ¿no? Y de lo que no, y de lo que han concretado, cosas como, por ejemplo, Stalker, a mí no me parece muy gameplay. O sea, me parece bastante scriptado.
Sí, es lo que te iba a decir, porque lo han presentado como gameplay, pero luego porque te vas al fact de los propios desarrolladores. Ya lo dijeron en su momento cuando enseñaron la cinemática, ¿no? Que dicen que esto es una aproximación de lo que hasta Digital Foundry lo ha dudado, ¿eh? Que esto es una aproximación, por eso me parece muy de poca vergüenza, no sé, se ha dado tanto caña en un pasado con el tema de presentar gameplay falso, lo han hecho muchos juegos, lo ha hecho Ubi, una experta en ello. El propio Metro Exodus lo hizo, el primer gameplay que enseñó, supuestamente, sí, era falsísimo.
Que era puro script. Sí.
Y que la gente no lo diga más. O sea, todo el mundo dice, no querían el Stalker, tal y cual. Ya no me voy a meter en el tema del desarrollo de Stalker 2, que todos sabemos que es muy tortuoso. Me parece sí. Muy fuerte que ya esté el año que viene ahí anunciado. Pero el tema de que no sea gameplay real, tío, y que nadie lo esté diciendo, me parece un poquito de capullete, de miserable, ¿eh?
Pero mejor porque ni se han dado cuenta. Porque claro, te lo presentan ahí y ponen un poco las animaciones de cambiar de arma y cosas de estas, y ponen lo de los tiros. Pero así todo es que era un tráiler bastante raro porque era muy desigual. Por ejemplo, la expresión facial del último tipo se veía mucho mejor que la de los que estaban sentados. Luego, y luego eso, ¿no? Como que no tenía punch, como que era algo intentando simular que era gameplay, sí. Pero que te sonaba raro, ¿no? Esto que dices, no llego a ver que esto sea realmente un juego o algo que están haciéndolo pasar como si fuera un juego. Y bueno, y luego el esto de qué estudio es, qué gente tiene.
Y todos los problemas que he tenido, que no, o sea, es que es el tema. A mí que ni siquiera existe este vídeo me parece sorprendente.
Pero es que el estudio se fue al Guano y casi toda la gente se fue a 4A, a los de Metro. O sea, y luego hicieron la cosa esta del Kickstarter, pues también con muchísimos problemas y con muchas sospechas. Y ahora que te presenten de un día para otro, estoy ya con cara y ojos. Pero
y te digo una fecha que va a estar el dentro de un año, o sea. Y bueno, vamos a pasar ya para mí al porque yo he hecho una conferencia que, a ver, que puedo decir que es buena en el sentido de que presentan cosas, que el que
sí, tenga me pasa y tal. No, pero es lo que decía
pero antes. Tiene mucha, se le ve las costuras a la que sepas un poco, ¿eh?
Pero es eso, o sea, yo creo que lo que hacía falta era concretar cosas. ¿Por qué? Pues porque tenemos anunciado un Perfect Dark en una cinemática, porque tenemos presentado el Fable en una cinemática, porque tenemos presentado un State of Decay en una cinemática, porque lo que mostraron del Forza era un trailer in engine. Quiero decir, hay muchas cosas ahí que se han presentado anteriormente a las cuales hace falta empezar a concretar. ¿Y qué nos hemos visto aquí? Nos hemos visto bueno, algo que encima dicen supuestamente in-game, que es el tema del Starfield, que veremos.
Sí, bueno, es que el problema es que viene de parte de Bethesda, que ya de por sí ha mentido lo que no está escrito. Yo estoy para querer a alguien de Bethesda también, ¿sabes? A esta
que altura. Está ahí también el ¿cómo se llama? Red State, ¿es? O Red State es la peli del...
Sí, del tío este, del Kevin, del Kevin Smith. Redfall, ¿eh? Algo así, sí. No me acuerdo, de los vampiros. No, pero eso vamos... A ver, para empezar es una conferencia que empieza con una cinemática y termina con otra cinemática. O sea, es que es muy fuerte.
Pero lo que tengo duda yo es si a ver si tienen miedo a las reacciones como pasó con el Halo. Que
no, está claro. Que
todos los memes. Da esa sensación.
El Halo no lo han enseñado porque es que no creo que va a ser muy diferente de lo que había antes, ¿eh? Os lo digo. Para empezar, porque están metidos en un Catch 22, que es una trampa. O sea, si el Halo va a ser uno hecho para los fans de Halo, estéticamente no va a cambiar mucho. No te van a marcar un God of War de lo que pasa. O sea, el juego no puede cambiar mucho. Es más, ellos dijeron en su momento, lo que pasa es que ya lo intentan evitar decir, porque después de la que se lió, ellos intentan decirte de que el Halo, o ya no lo dicen, de que el Halo iba a ser muy como el primer Halo. Solo que en los tiempos modernos. Y después de la reacción aquella, a mí me parece una red flag enorme. Primero que no hayan dicho fecha del juego, tío. No han dicho, hay fecha del Starfield para el año que viene y no hay fecha concreta del Halo. Y luego que no haya una sola, un in-game de la campaña, tío. Tía, es que es muy fuerte lo del Halo. O sea, es lo que siempre decimos, el tema de los desarrollos de Microsoft, que lo único que le están salvando el culo son la gente de Playground, ¿eh? Y lo han demostrado CD3 porque han sacado de la nada un Forza Horizon. Que, a ver, que esto que voy a decir ahora mucha gente se va a cabrear, pero a ver, que Forza Horizon se ve de cojones, pero de todas las cosas que tú puedes sacar hoy en día, los Forza Horizon es lo más sencillo que tiene Microsoft ahora mismo, porque son juegos de coche y eso todos sabemos sí, que
la tienen... Base la tienen. Si no,
la base la tienen, claro, la tienen de la tienen la base de los otros y, claro, es mucho más fácil. Cualquier, es que como si mañana Sony no presenta una mierda y te presenta un Gran Turismo y dices, pero es que, a ver, no me jodas, que esto ya está ahí hecho. Bueno, a ver, no está hecho. La base, el de estos gordos va a ser cuando los de Playground, y yo confío en ellos, te hagan un Fable. Pero, yo qué sé, tío.
No, pero que también hay que verlo. Quiero decir, ellos hacen buenos juegos de coches, pero el Fable es otro género y otro rollo. Ya veremos si le sale bien o no.
Claro, es que no hemos visto nada, pero es lo que dice Pau, es que. Sí, tenían entonces, que demostrar mucho.
No, lo que no demostrar mucho, más que nada concretar cosas, ¿no? Y aquí lo que han hecho es como seguir vendiéndote a más largo término, ¿no? Entonces sí que es verdad que a partir de finales de 2022 parece que vamos a nadar en la absoluta abundancia, ¿no?
Eso sí, no, pero, no.
Pero dime, antes Pau, de eso y los proyectos que ya había anunciados y estas cosas, seguimos un poco en ascuas, ¿no? Quiero decir, de qué ha estado viviendo Microsoft en los pasados anuncios, ¿no? A mí me sacaba mucho a colación el humo de Sony, ¿no? Porque presenta los proyectos mucho, mucho antes de que estén listos. Y bueno, ya hacerlo ya en base a CGI ya es un poco, no sé, me parece lo mismo o peor.
Es que el humo de Sony me parece mucho peor. O sea, el humo de Sony, ahí está el Horizon Zero Dawn, o sea, que es lo que enseñaron el otro día.
No, pero que se ha acusado, perfume, ¿no? Se ha acusado y con razón a ciertas compañías de abusar del tema de los anuncios muy tempranos. Y aquí tenemos anuncios tempranos, pero para tapar otros anuncios tempranos, más anuncios tempranos.
Sí.
¿Qué es el tema?
No, a ver, yo no soy usuario de Xbox, pero a ver, a mí la consola, por supuesto, no me la han vendido ahora, pero sí que da la sensación de que aquí, como ha dicho Pau, a finales de 2022, en 2023, la cosa va a marchar. Pero aquí viene mi duda, y es el tema de si de aquí a un año o dos lo del Game Pass no pega el pelotazo, ¿eso se verá resentido a nivel de producción en los juegos futuros?
Bueno, a un año y dos vista seguirán invirtiendo. Quiero decir, además que no parece que haya síntomas de que estén bajando la marcha. Y tú ves, por ejemplo, el tema del Back 4 Blood. No será un proyecto súper, súper caro, pero vamos, ahí habían expectativas de venta. Y bueno, sí. Y temas como Stalker y otros juegos que están anunciados que salen en Game Pass, yo creo que siguen en expansión. Ahora ha vuelto la oferta. Por ejemplo, si vamos a otro tipo de industrias, como por ejemplo la de los servicios de streaming, creo que las pérdidas de se las esperan más o menos, no sé si son 7, 8 hasta 10 años vista, ¿eh?
Sí.
Que son inversiones lejanas.
Eso me lo imagino, pero quiero decir, si Sony sigue a este ritmo de piñón fijo, Nintendo también, ellos no les podrán las prisas, no exigirán algo antes, quiero decir, ese es el miedo que me da, y al final cambien, por ejemplo, a juegos como el Fable, el Hellblade y eso, que esperamos nosotros una cosa, y al final no se quede en modelo free-to-play, con muchos micropagos, con mucho, o sea, no esos triples A como se espera, sino más juegos destinados a monetizar a la gente y a sacarle los cuartos que otra cosa.
Pero eso es una dirección que yo creo que es inevitable. O sea, si tú tienes un modelo de Game Pass que lo que hace es acabar con digamos, las ventas front, que por el momento siguen siendo bastante importantes en todo el tema de financiación, lo único que te queda es monetizarlos a posteriori o intentar recuperar ese dinero por otras cosas. En estos momentos, los juegos grandes que cogen ese gran presupuesto, vale, cojamos un Call of Duty, tienes las ventas de día uno, pero luego tienes las ventas de DLCs, sí, y todo esto, y cada vez eso es más importante. Pero las ventas de día uno siguen siendo importantes. Entonces, aquí
claro, pero
Microsoft dice...
Exacto. No tiene esas ventas de día uno.
Dice no me interesan las ventas de día uno. Pues eso, a la fuerza, quiere decir que irán intentando conseguir ese dinero por otros lados. Y uno de ellos es fomentar el tema del tema servicio. Y en el tema de Halo, si les funciona bien, además estará bien porque tienen buenas ideas, quiero decir. Lo estaba comentando antes Blue, creo que antes del programa, y es el hecho de tener Battle Pass que no caducan, que eso es algo que ya ha hecho Marvel Vengadores, pero claro, Marvel Vengadores está en el guano. Y eso es, son pases de batalla que no caducan, lo que quiere decir que están ahí para siempre. Y yo creo que está muy bien, porque no te da esa... piensas que es algo que has invertido, que le puedes dedicar tiempo y evitas el FOMO, ¿no? El hecho de el fear of missing out, que es el, esa cosa de no, antes de que se acabe tengo que llegar a X nivel porque quiero conseguir esta recompensa, ¿no? Que es algo que se hace para mantenerte ahí enganchado y que directamente juegos como Destiny, si no estás jugando la temporada que toca, no te enteras de la misa a mitad. De las cosas que han pasado anteriormente, incluso de actividades que había antes, desaparecen, ¿no? Y es una estrategia que están siguiendo, yo creo que es bastante penosa en ese sentido, y por eso me gusta lo que está haciendo Microsoft. Pero vamos, esto es lo de siempre, Microsoft no es hermanita de la caridad. No, ellos no piensan en que el dinero ese que de las ventas front se vaya a perder porque son muy buenos contigo y te quieren financiar el vicio.
Vale.
Iba a decir que voy a aprovechar para hablar ahora. Buenas. Que no estaba Blue, pero ha vuelto. Buenas, caballeros y caballeras.
¿Qué tal?
Buenas, ¿qué te cuentas?
Que nada, iba con respecto a una cosa que ha dicho Siedo, que lo de que qué pasará, ¿no? Si no explota Game Pass para que realmente empiece a, bueno, no sé decir a dar dinero, ¿no? Pero hacer lo que quiere Microsoft,
más allá,
¿no?
De eso, si cambiarán el enfoque de los proyectos futuros y lo que estamos diciendo, que se centre más en modelos de micropagos y eso, más que en ofrecer, por ejemplo, experiencias single player, porque claro, a ver, Halo, Gears of War y Forza se prestan a tener contenidos adicionales y a estar en un servicio constante, pero un juego tipo Halo que se supone que es una experiencia first player o Hellblade 2, ¿cómo se verá resentido en ese sentido?
Yo es que creo que ese cambio en realidad va a venir cuando el servicio esté totalmente maduro. O cuando ya esté asentado, sea algo, esté no en nuestras vidas ya como algo natural, es cuando van a poder empezar a, no sé si decir la palabra, empeorarlo, a derivarlo a algo...
A que la droga esté más cara.
Más cara, ¿no? Pero precisamente no creo que sea eso lo que hagan si el servicio no explota, en el sentido de no necesariamente quitarle huevo a Sony, porque esto lo hablamos en el anterior programa, ¿no? De que la idea es que este tipo de cosas sean, teóricamente, tenían que ser expansivas, no quitar huevo al mercado, sino crecer por otros mercados que ahora mismo a lo mejor no existan, no estén ahí todavía un poco... poco explotados. El tema es que si no consiguen eso, ¿qué va a hacer Microsoft? Pues yo creo que mientras Microsoft siga por un lado cagando dinero y por otro con un CEO que no le importe invertir a futuro, y a futuro no es a 1 o 2 años, sino a 5 o 10, pues lo mismo, a ver, que esto fue un momento de locura. O sea, yo no descarto eventualmente que hablen con el gordo de Valve y digan, bueno, pues va siendo hora de meter el Game Pass aquí, y ahí por un lado perderían mucha pasta, pero por otro lado la exposición y cantidad de jugadores que te harían sería brutal, porque ha pasado muchas veces, por ejemplo cuando sacaron el Flight Simulator o con el Sea of Thieves, cuando la gente empezó a jugarlo en PC, y curiosamente en Steam sí ha habido, o sea, ha habido una explosión entre comillas de bastante gente jugándolo cuando lo tenías prácticamente gratis o gratis un mes en Game Pass. ¿Por qué? Porque la gente en la Store de Microsoft de PC le sigue dando cáncer de sida, aunque haya gente por ahí que piense que es maravilloso, pero
es
sigue siendo horrible en muchos sentidos, y hay gente que dice, mira, es que no quiero utilizarla, si es que no quiero utilizarla, yo quiero jugar mi juego donde tengo el resto y demás, y por los motivos que sea, pero aparte es que tienen de cosas malas. Bueno, que han presentado Windows 11, que tienen la Store integrada, y veremos a ver de aquí unos años qué hacen. Pero en la Microsoft de hoy en día, o sea, si me dicen la Microsoft de hoy en día, yo sí veo a 2-3 años, si no van cumpliendo los objetivos que sea que de ellos tengan a nivel interno, sobre todo cuando salga un juego como Starfield, si ahí no se ve una explosión de gente y demás que utiliza el Game Pass, etcétera. Yo creo que replantearán estrategia para ser aún más agresivos. Ahora, que dentro de 2-3 años haya cambiado el CEO y vuelvan a decidir otra cosa, pues no tengo ni puta idea, porque todos esos cambios son dinero, pero ahora mismo Microsoft pues está dispuesta a seguir soltándolo sí, sí, sí. Falta. Porque de hecho, antes decíais, que creo que lo ha dicho Blue, de el tema de, bueno, la situación real de cómo está Microsoft hoy en día. Dices, a ver, ¿os imagináis a Microsoft si no hubiera comprado a Ninja Blade, Obsidian, In Exile, me estoy dejando a una de las pequeñas,
Double Fine.
Double Fine y a Bethesda en el último año y pico?
Sí, o sea,
el manifiesto fracaso que habían puesto de encima de la mesa de ser capaces de que sus estudios internos produzcan en tiempo y forma juegos.
Sí, sí, además con el contraste de gente como Insomnia y tal, que lleva ya tres juegos, ¿sabes? Que sería una situación para mí, que digo, más que por capricho, yo creo que todo esto que han comprado es por necesidad. Yo creo que, a ver, esto es modo cuñado. Yo creo que el Spencer fue a Nadella y le digo, mira, o esto, o sacas la cartera Big Time, o chapas la división, ¿eh? Y no me extraño un pelo que las conversaciones fueran de ese estilo, ¿eh?
Hombre, visto en retrospectiva, desde luego tenían una falta importante de desarrollos y además desarrollos que habían salido bastante rana.
Sí, sí, sí.
En la cartera. Y bueno, eso yo creo que es notorio. Y lo que pasa es que, claro, también estamos viendo esta expansión de estudios. Por una parte, vale, son estudios relativamente asentados, quiero decir, Obsidian no se va a desmoronar, a no ser que empiecen a meterle mano de manera rara, ¿no? E incluso si más o menos van expandiéndose según las necesidades que tengan, sin ir creciendo desmesuradamente, pueden seguir funcionando bien. Pero yo creo que Microsoft... quiero decir, está bien ahora porque ha pillado estudios, pero esos estudios, digamos que aún no son enteramente Microsoft, quiero decir, aún no están integrados en la estructura. Y falta también ver cómo se va a integrar en la estructura, pero lo mismo de Bethesda. O sea, a mí me parece muy curioso que en estos momentos hayan cogido toda, básicamente los anuncios de Bethesda han sido de las nuevas IPs, más que de las ya establecidas, ¿no? Y así pues también pueden decir lo de, no, es que esto es súper exclusivo de la muerte en vacaciones y tal. Yo sigo pensando que Bethesda va a necesitar un corte majo si van a pasarla a integrarla dentro de Microsoft, y si no van a pasarla dentro de Microsoft, básicamente Microsoft está perdiendo dinero.
Es una cosa que tú me dices mucho, por ejemplo, el otro día hacían estimaciones, ¿cuánto tiene que estar pagando ahora Microsoft con todos estos estudios mensualmente de desarrollo? A ver, que no es el... A ver, que voy a decir que Microsoft dinero tiene. Pero es que cuando la gente dice esto, dice, no, es que Microsoft está forra de billetes. Sí, pero es que las cosas no funcionan así. Tú te forras de billetes porque no pierdes dinero o intentas que las cosas te lleguen. Llega un momento de ruptura que dice, bueno, ya no voy a perder más dinero con esto, ¿sabes lo que te digo? No, que
no
ya...
pero depende si ves el mercado en expansión o no, que es lo que estaba diciendo antes.
Claro.
Quiero decir, si ves el mercado en expansión, esto es como el artículo este que me pasaste. Hay gente o hay compañías que por conseguir visibilidad van a perder mucho dinero durante mucho tiempo, o mejor decir, más que perder, van a invertir mucho dinero durante mucho tiempo en convertirse en la única alternativa o en ganar muchísima popularidad.
Claro, exactamente. Es que es una inversión. Cuando se dice que gasta muchísimo dinero o pierde muchísimo dinero, no es así. Ellos, si gastan tantísimo dinero, es porque esperan en un futuro a medio o largo plazo ganar muchísimo más dinero del que han invertido.
Pero yo pensaba que lo hacían por la bondad de su corazón. Lo hacían por nosotros.
Claro, no, pero es que hay como un pensamiento de, es que Microsoft tiene mucho dinero y se puede permitir aquí. No, a veces Microsoft tiene mucho dinero, pero hacen eso para seguir teniendo muchísimo más dinero. No
sí,
lo hacen,
además que
no
sí.
No lo hacen porque les sobra y dice, vamos a gastar.
Y además que vamos, que nadie se lleve a equivocación, que cuando te sacan ahí la propaganda y te ponen, no, tú eres el centro del mundo del gaming. No, perdona. El centro del mundo del gaming sigue siendo el dinero, el money puro y duro. Bueno. Y es lo que buscan estas compañías, pero está ahí cualquiera. Por eso que los vemos muchas veces como ONGs, ¿no? O como algo a lo que defender, pero ellos quieren tu pasta y vamos, y si
no
encuentran
la quieren ahora, la querrán dentro de unos años.
Y si no la quieren ahora, porque la quieren a largo plazo, pero con interés.
No, y pero porque esto se va a dividir en... Yo siempre pongo de ejemplo en la movida esta de Ready Player One, cuando el tío presentaba la pantalla con toda la publicidad y tal. Esto luego va a haber tiers, empezarán a haber juegos exclusivos del Game Pass.
Bueno, tampoco vayamos adelantando acontecimientos. Pero bueno, sí que es cierto que, además, al final esto es un poco como las anécdotas o la tendencia. Es como hace unos cuantos años que dijéramos, no, los juegos van a tender a lo multijugador, ¿no? Y la gente te dijera, pero tal, no sé qué, y van a desaparecer los juegos single player, y alguno que dijera, sí, van a desaparecer.
Nah, tampoco.
No van a desaparecer, pero sí que es cierto que en los últimos años hemos visto que a cualquier mierda es multiplayer, cualquier mierda es cooperativo, cualquier mierda te tienes que estar conectado a internet, y vamos, yo creo que es una tendencia absolutamente indudable. No. Y vamos, y la próxima tendencia son los juegos como servicio, y la gente se ponga como se ponga. Que
bueno, la próxima...
Bueno, la actual, sí. Pero vamos, que si seguirán saliendo juegos single player, sí. ¿Los juegos single player buenos seguirán vendiendo? Sí, pero vamos, la tendencia está clarísima en otra dirección.
Aunque yo creo que hasta Sony está ahora metiendo mucho tema en el desarrollo
de multi,
o sea que es normal por otra parte, porque lo que no puedes permitirte es que la competencia tenga multi, no puedes depender del multi solo para la third party, y que todos, incluido Microsoft, Sony, todos quieren su Fall Guys, su Fortnite, sus juegos que puedan sacarle dinero mensualmente y que no tengan unos gastos de desarrollo muy gordos, que digamos. El juego, básicamente el juego que le quieras poner muñequitos, al muñequito le quieras poner los trajes para gastarte dinero. Que se han dado cuenta que es lo que más dinero da. Y es así. Normal.
Sí, sí.
Que básicamente es lo que está haciendo Ubisoft también, en muchos juegos, y se han dado cuenta que es lo que da dinero. Es normal, por otra parte. Es que el dinero es lo que hay, ¿eh? Y cruzar los dedos que no se vayan al formato móvil. Pero bueno.
Ojalá que no.
No, bueno, el formato móvil va a seguir expandiéndose. Eso tampoco...
Quiero decir que sea la principal, el estándar. Que va a haber van a seguir los juegos single player estilo Last of Us. Sí, yo creo que cada vez menos, ya os lo digo, porque son mucho dinero. Y ellos...
mucho dinero para una rentabilidad.
Exacto. Ellos dicen, ¿cuánto nos hemos gastado y cuánto tiempo? 100 millones y hemos ganado 200. Venga, muy bien, está bien. Es que a mí me parece una mentalidad correcta tener un poco de todo, pero dicen, bueno, y si es que ahora llega King, que tiene una oficina en Barcelona con tres matados, o en Hong Kong, y te hace un juego que es una puta mierda, con unos gastos de producción ínfimos, y se llevan 2.000 millones, tío. ¿Qué, por qué mierda no estamos haciendo esto nosotros? Pero eso te lo van a decir todos los inversores, ¿eh?
Mm. No, es que, entre otras cosas, los inversores empujan en esa dirección. Claro, y claro. Además es eso. O sea, tú, por ejemplo, de Last of Us, tú casi todo el dinero que ganas, lo ganas al principio. Luego sí, puede tener legs, puede tener ventas residuales, ofertas, historias, vale, muy bien. Pero el dinero que tú ganas, principalmente, te viene el primer día que lo pones a la venta. Y esto casi que incluso es más higiénico que el mercado móvil, que sí es verdad que hay muchísima gente que se gasta, bueno, es al revés, hay poca gente que gastándose cuatro duros gana muchísimo dinero, pero hay muchísima gente que se gasta cuatro duros y se va y no ganan nada. No ganan nada y en poco tiempo chapa el juego y chapa todo.
Sí, claro, que por eso existen estos juegos. Por eso todos quieren su Fortnite o su Hero Shooter, que es lo que se puso de moda. Ahora lo que se ha puesto de moda es el nuevo Left 4 Dead. Que no sé por qué, porque no hay ningún Left 4 Dead que esté triunfando ahora. Yo creo que se han querido anticipar, ¿no?
Yo creo que han cogido una experiencia que en su momento tuvo éxito. Pero yo no veo tan claro que vaya a tener éxito ahora.
A ver, que hay juegos multijugador para todo el mundo, lo que yo digo, así que...
No, pero digo Back 4 Blood, a ver, se ha demostrado que han funcionado relativamente bien, pero que no ha sido lo que fue Left 4 Dead en su momento, de ninguna manera.
Bueno, es que todavía no lo sabemos, pero sí que es verdad que... De todas maneras, vamos a ser honestos, cuando salió el Back 4 Blood, fue nuestra reacción, salvo los que son muy fans de Left 4 Dead. Fue como, pues vale, otro no el primero, de estilo Left 4 Dead,
no, el World War Z, Pero por eso te decía que yo no estoy hablando en estos momentos de manera concreta del Back 4 Blood, sino de cosas como World War Z, que bueno, pues han tenido su relativo éxito, pero que no han sido...
No, y son buenos juegos, pero que no son una cosa que digas tú, qué locura. Más, yo creo que lo que más tiene Microsoft ahora mismo es el Starfield, no es coña. Pero el Starfield también habrá que verlo. Porque por una vez que estamos hablando de Bethesda, que la gente se lo olvida, Es que... Que Bethesda, y a mí me encanta, es más, yo no voy a ser mentiroso, a mí el juego de la conferencia que más ganas le tengo es el Starfield. Pero soy muy consciente de que el Starfield, a lo mejor la gente está esperando que sea un Horizon Zero Dawn de gráfico. A mí en Starfield una cosa que me folla mucho la mente, ¿habéis leído a Thor Howard hablar del juego?
Sí,
dice que es un Skyrim del espacio. Pero, eso
no, pero dicen que es como hardcore más RPG, un RPG más hardcore.
Sí. Sí,
de lo
pero,
que han hecho
vale.
Últimamente.
Y eso es para todas las masas, quiero decir, porque el Skyrim sí, o el Oblivion, un juego que, bueno, aunque no sea no seas un tío súper de RPG, lo captas rápido. Pero una cosa que me extraña mucho del... ¿Cómo van a hacer el Starfield? Quiero decir, si es un Skyrim, van a tener un mapa, van a tener un mapa gigante por cada planeta que viaje, va a ser un No Man's Sky que va a ir donde te dé la gana, o va a ser más como el otro este que hicieron, el Outer Worlds. Que lo único que tiene que despacio es que cambias de mapa de vez en cuando, usando una nave. ¿Qué va a hacer Starfield? Es que es muy complicado. Hombre, años llevan. Cosas como son. Pero...
Decirlo de que va a ser un Skyrim del espacio, o sea, casi me parece contraproducente. Es como, pues vaya puta mierda.
Ya, no, yo pienso igual. Digo, pero bueno, para esto, ¿por qué no hace un Skyrim? ¿Sabes lo que te digo, no?
Hombre, pero es que Skyrim es el top ventas de los siglos de Bethesda. Entonces...
Sí, a ver,
pues decir Skyrim del espacio es
normal. Sí, yo entiendo que lo usen de gancho, porque Skyrim ahora mismo sacas una versión remade en gráficos y demás y vendes otros 8 o 9 millones de copias a la larga, porque hay juegos que están tocados por una varita y los puedes relanzar 10 millones de veces y vas a seguir vendiendo. Pero como concepto en sí, pues no sé, y aparte, a ver... Yo entiendo que lo sacaran para el tema del bombo de la exclusividad y demás, pero es que seguimos sin saber una puta mierda del juego.
Más allá de que
supuestamente
va a ser una estética más centrada en realidad, ¿no? Pero
y que supuestamente era in-game, pero vamos, que se han dedicado mucho a insistir, a reinsistir en el tema. Pero a mí hay muchas cosas que me escaman, como por ejemplo el hecho de que todos los botoncillos de la nave estén modelados individualmente, o la cantidad de detalle que tienen simplemente los tornillos. Que no es que el aspecto en sí general del juego digas, Dios, pero sí que es verdad que tiene ciertas cosas, ciertos detalles que no son muy habituales en un juego normal. O sea, como por ejemplo dedicarle tanto tiempo a hacer eso.
Sí,
además que ya... en el plano que había exterior no había ningún tipo de lots. A mí, o sea, si me moló, por ejemplo, lo del Horizon, el Forza Horizon, es que hay un momento en que hay un popping de tres pares de cojones. Y dices, hostia, esto es verdad. Pero todo lo otro que te dicen, no, esto es in-game, no sé qué. Y luego ves que no tiene defectos y dices, bueno, in-game, ¿dónde? ¿En qué? ¿No? Es un poco... Un poco, no sé, churro en ese sentido. Y bueno, lo que quería decir antes, se me había pasado sobre el tema Halo, que lo único que se vio de la campaña era In-Engine, y lo pusieron ahí abajo.
Que coste que me gustó del Halo, lo de la movida esta de que va moviéndose entre los cadáveres de los marines y tal, me pareció un poquito, estuvo bien, no sé si me gustó, pero luego demás es... Hola, Master Chief, no sé qué, de Cortana, otra vez por 1000 veces, y nada de campaña, y yo...
Y además lo de Cortana es un descojone, porque bueno, aparte sí, de sí. que ahora para enterarte de cómo hemos llegado aquí tendrás que leerte no sé cuántas historias.
Pero así llevan con el halo mucho tiempo, ¿eh?
Es el tema este de cómo van sin piño fijo los de 343 desde hace muchísimo tiempo. Y ahora vamos a introducir un nuevo protagonista para relegar a Master Chief. Y ahora volvemos a recuperar a Master Chief. Pero a ver, en el último episodio a Cortana la habíais, entre comillas, dejado fuera de juego. Pues nada, ahora te ponemos otra Cortana. Pero qué coño hacéis, ¿no?
Que por cierto,
están dando vueltas por lo mismo.
El Starfield este, el Engine es nuevo, ¿no?
Es el primer juego de Bethesda en el Creation Engine sí. 2.
¿El 16 por 16 de detalle?
Pues, ni idea. ¿Qué quiere decir eso?
No, ¿te acuerdas con el Fallout 76? 16 veces detalles. La coña que hay con las promesas de Bethesda con los engines.
No, pero a ver, los engines de Bethesda son los engines de Bethesda y siguen siendo una compañía relativamente reducida para los AAAs que hacen. Pero bueno, no sé. Este engine, si desde luego es tan estable como se muestra por el momento y tan pocos lots, desde luego están haciendo magia esto.
A ver, a ver, que vuelvo a decir que yo estoy de coña, pero yo el juego que más tengo ganas es el Starfield, porque me van este tipo de RPG, me vale el Skyrim, me van, a ver, que me hace mucha gracia que se use el término Eurojunk, pero vamos en todos los Skyrim, en todos los juegos de Bethesda hay muchísimo junk, o sea que no sé si vosotros habéis jugado este tipo de juego, pero es clásico.
Sí. No, y del estilo de, wow, esta es una misión bastante importante del juego y está hiper bugueada, como la de Umbra en Oblivion.
Sí.
Típico Bethesda.
Sí, que coste, yo soy muy afortunado y me comí muy pocos bugs en el juego de Bethesda, pero que yo fui. A ver, cuando a la gente le digo que me terminé el Skyrim en la Play 3 con la gafa esta de Sony, HDMZ, esta. La gente no se lo creía, ¿eh?
Hombre, es difícil de creer, pero eso debiste ir muy al grano, porque lo de PS3 es que es bastante gracioso, porque...
No, que me terminé todo el juego, ¿eh? Que
por eso, muerte, pero eso te digo, pero que debiste ir muy al grano, porque el save game, según hacías cosas por el mundo, acababa corrompiéndose, o sea...
Sí, bueno, pero a mí lo que me gusta de los juegos de Bethesda y de esta gente es que en el fondo son muy sandbox. Y eso es muy bueno, tío. Eso me pasa como el Watch Dogs Legion, que no siendo un juego perfecto ni nada, es mucho más sandbox que, por ejemplo, muchos que hay por ahí en mundo abierto. Y es verdad que en Bethesda es de estos juegos que te pasan cosas que dices tú, tío, ¿te ha pasado esto? Y dices, no, ¿qué coño es? Yo me acuerdo del Oblivion, sí, no, el Skyrim, que me salió un zombie que echaba como... humo verde, iba a decir pestoso, ¿no? Pero tampoco quiero. Y me siguió durante toda la campaña y se metía en las ciudades y se cargaba la ciudad entera, ¿sabes? Y digo yo, esto no lo han visto ni siquiera en los que han hecho el juego. Pero sí, me gusta eso. No sé, de todas maneras, en un Skyrim entiendo cómo lo van a hacer, pero no me cabe en la cabeza cómo van a hacer un juego estilo Skyrim, pero cambiando al espacio. La exploración.
Por eso, con diferentes planetas, puede ser.
Sí, pero va a ser como el Outer Worlds, básicamente una estancia, cada planeta.
Pues puede ser eso, o bien que sea más una cosa del espacio, de ir por asteroides, y ir mirando,
o más F.
Sí, pero que no es...
No va a ser un más
F. Como el No Man's Sky, que es un simulador medianamente de verdad, o sea, el propio... Es que será como el Fallen Order, el Jedi Fallen Order, ¿no? Que... De un planeta a otro simplemente es la animación de la nave.
A lo mejor es más No Man's Sky de lo que pensamos.
Sí, o puede que haya una, porque además le da la estética de la NASA y tal. A lo mejor tiene una parte de gameplay que es la de la nave.
Vale, tenemos un poco más de un año para enterarnos. Porque...
Sí, bueno, pero ¿creéis que va a salir en un año?
Bueno, es bastante significativo que estos sí que tengan fecha y el, como has dicho antes, el Halo, ¿no?
Y el Halo no tenga, que es mortal, ¿eh?
Bueno, es Holidays 2022, pero ahí está.
Hombre, yo creo que...
No, Holidays 2021, ¿no? O sea, este año. Yo ya también estoy ya fuma.
No, a ver, pero están diciendo por ahí el rumor de lo que sale es el multi.
El Halo, ¿no?
A ver, pero eso, y la campaña no, ¿eh?
Si os acordáis, eso... Cierto insider amigo nuestro nos lo me dejó caer, pero el año pasado a lo mejor se planteaban sacar el multi y dejar la campaña más adelante, y yo no descarto que este año acabe pasando eso, porque total, el multi es gratuito y va a ser
claro.
prácticamente una algo aparte. Si no tienes la campaña, pues sacas el multi.
Sí.
Quedas como un campeón, ¿eh? Esta gente. A ver, es que son así, ¿no?
Hay rumores, ¿eh? También de eso desde hace tiempo.
Aparte, el multi es mucho más fácil. Si tienes alguna parte sin terminar, es mucho más fácil sacarlo con cosas que te queden por desarrollar. La sí. campaña, en cambio, o la terminas o la terminas. Pero el multi, vamos, a ver, que aparte yo creo que con el año de retraso, por mal que les haya ido, yo creo que tendrán relativamente bastante contenido.
Es cierto,
no sé, luego a lo mejor sale y pasa como cuando salió el Drive Club, ¿no? Que después de un año de retraso.
No, a mí,
juego de lanzamiento es un desastre.
A mí lo que me parece que puede que estemos ante un crackdown 3, ¿eh? No digo de coña, en el sentido de que la campaña la van a sacar. A ver, no creo, porque no está en la condición Microsoft de eso precisamente, de darse el lujo de que podemos decir que Crackdown, al fin y al cabo, es un juego de tercera, que se nos olvidan que el Halo es su juego estrella. O sea, el Halo es el juego estrella de Microsoft. No,
es que daría muy, muy mala imagen. Tú imagínate que sea la estrella en notas y en recepción.
Pero es que eso fue...
No la primera vez,
vendían,
¿eh?
Eso es la época en la que vendían juegos en las tiendas y les importaba más eso y no tenían Bethesda.
No, y ahora tienen un Godwill que le pasa un poco como a Apple, ¿eh? Que Apple saca cualquier mierda y la gente no, pero es que ahora tiene mucha gente justificándole cosas, ¿eh? A Microsoft, o sea, básicamente toda esta conferencia es una justificación por el Game Pass. Además, yo ya he llegado al punto de verlo del tema del juego este del Dungeon Dragon, que la gente te dice, no, pero es que es gratis en el Game Pass, me da igual, que sea una puta mierda. A lo mejor, fíjate tú, que lo que tendría que hacer es... Que
hombre,
importa un poco mal los juegos. A ver, que yo no me.
Hombre, está bien porque dices no me he gastado la pasta.
Bueno, pero que el gratis. Venga, a ver, pero que sí, yo entiendo lo que dice la gente, pero a ver, gratis no, socio, que. Esto es un juego que tú tienes que aspirar a que los juegos estén bien.
Sí.
Y hasta ahora es verdad que. Bueno, sí, les salva mucho el culo el Forza. Bueno, esta conferencia les salva el culo el Forza. A esta gente. También, en el sentido de que es lo más... Además que me ha sorprendido un poco, pues ya hemos dicho antes que los Forza son más fáciles de hacer que un Fable, por ejemplo. Que no se sabía nada del Forza 5, más allá de los rumores que empezaron una semana antes, ¿no?
Sí, pues empezaron los rumores.
Pero es como el comodín.
Los rumores que le pasaron a Jeff Grubb la nota. Jeff, tiene que decir esto.
No, casi todo el contenido de todas las conferencias, por lo menos los proyectos gordos, se filtró anteriormente.
Se ha liqueado, sí. Eso sí, un poco...
A ver, pero a Microsoft, ¿cuándo no se le ha filtrado prácticamente las conferencias enteras?
Hubo una cosa que no se filtró.
Bueno, hubo una cosa que no se...
juego.
Una cosa que no se filtró, pero yo creo porque fue un cambio, debió ser un cambio de última hora. Porque en teoría iban a cerrar, el rumor era que iban a cerrar con Hellblade, ¿no? Y yo creo que muy a última hora, por lo que sea, no estaba listo, cambiaron de planes, que a veces pasa, y metieron esto, porque estamos todos de acuerdo en que, independientemente de que yo crea que esta desarrolladora es siempre saca juegos muy interesantes, pero entre que era un puto CGI que no explicaba una puta mierda del juego, que de hecho cuando estábamos viendo era, ¿pero esto qué es? Un hero shooter, un online, un qué, ¿qué coño es esto?
Dicen que va a ser un mundo abierto cooperativo. Va a tener, pero yo he escuchado tantas veces lo de no, pero la campaña single player no se va a ver resentida. No. Si me dicen un duro cada vez que me han dicho eso en juegos de este estilo. Ha sentado un poco irregular que hayan metido Arcana a ser un multijugador, ya te lo digo, ¿eh?
Claro.
Mucha gente ha dicho, a ver.
Ya, pero aquí es que
sí, pero eso ya ha sido Bethesda lo que
aquí estamos un poco en el tema de que Arcane en realidad. A nivel de ventas, bueno, y veces a...
muy pobre, Arcane no vende, si eso es cierto. Sí, claro. Hay mucho de esto, pero Arcane vende una mierda.
Pero claro, ahora el
es
tema
una pena,
que,
¿eh?
Que ahora el tema que entramos a hablar es, bueno, si ahora ya no importan las ventas, porque ya no puedes, o sea, ya no puedes valorar un juego por las ventas que tenga. Porque si hay tanta gente con el Game Pass, no puedes valorar
tiene,
el juego.
¿Qué tiene un juego multijugador, Uni? Tiene engagement. Tiene mucho engagement.
Ya, no, pero a lo que me refiero es que si entonces pasa eso, ¿qué más te da que los juegos de Arcane no vendan? Déjale hacer lo que quiera con su prestigio, ¿no? Y prestigio para el Game Pass. Si total, ya no importa que vendan o no vendan, ¿no? Ya, no. O sea, a lo que me refiero es que ahora, o sea, porque eso a veces no le importaría porque necesitaba vender, pero ahora.
Sí.
¿Ahora qué más da? O sea, ¿cómo diferencias tú en la cantidad de horas que han jugado el juego? Pero claro, si es un multi, cualquier multi de mierda, entre comillas, a lo mejor te saca más horas de juego que otro, pero no tiene un ratio de conversión de cuentas o de gente que se suscribe por el juego. No sé. Son cosas de esas que no. Ahora va a ser muy curioso oírlas cuando digan, no, a esta desarrolladora la hemos puesto a hacer esto porque sus juegos no venden. Pero ya, pero. Normal que ahora no vendan. Si.
Por horas jugadas.
Claro, también el juego puede ser bueno, ¿eh? A ver, a lo mejor luego el juego. Bueno, estamos aquí haciendo. Pero es que sienta raro. Es como si ahora de pronto Guerrilla hace un multi.
Bueno, lo va a hacer.
Lo va a hacer, sí, pero. Bueno, no, Guerrilla tiene más. Sí, no, pero demos un estudio que estés más acostumbrado tú a verlo en single player y sea su sello de identidad al single player, pues te suena siempre raro, tío. Es cierto que te suena raro. Pero bueno, no quiero ser tampoco un vinagre y yo confío en que Arcane va a hacer algo chulo, coño. Yo sé,
pero yo creo que es inevitable que los juegos de Game Pass acaben siendo, por lo menos los gordos, a estar enfocados hacia multijugadores o hacia
sí,
cooperativos.
Eso es cierto también.
Es que eso es lo que hemos hablado antes. Es el tema.
O que se cojan a modelos parecidos como el de Assassin's Creed ahora, ¿no?
Sí, juegos que infinitos de horas.
Que son juegos, por eso, muy largos, que de vez en cuando te meten actualizaciones para hacer cosas nuevas, que tienes ahí las expansiones, que te ponen festivales, que tienes que ir para poder jugar. Que sean más longevos, ¿no? Entonces, para que básicamente evitar que si tú te pilles el servicio de suscripción por un mes para un juego, le tires a muerte, claro. En 15 días te lo pases y ya no te interesa renovar.
Claro,
y eso
claro.
Se hace por eso, porque a lo mejor el mes que viene sale un juego que es cooperativo y entonces con mi colega puedo estar todo el mes ahí dándole con él. Entonces tienen que conseguir ese tema de para conseguir peña, y yo creo que lo que dejarán para single player serán proyectos doble A como mucho.
Claro.
Tendencia, otra cosa es que
si ellos quieren evitar eso toda
la excepción
costa,
claro. Sea la regla, ¿no?
Ellos quieren evitar a toda costa, es lo que tú estás diciendo, que cojas y te termine el juego en un mes y a tomar por culo. O sea,
sí, está raro.
Pero que es lo que ha dicho, yo creo que Unin ha sido el que ha dado aquí con la clave. Todo esto lo vamos a ver cuando el servicio esté más establecido. Ahora mismo es la fase de la luna de miel. Todo está de puta madre, todo va bien, no os preocupéis que no va a pasar esto. No va a haber tiers, no va a haber movidas, no va a haber... Bueno, esto es una apoyada, esto sabe todo el mundo que tarde o temprano los va a ver.
Claro.
Yo de los tiers no lo tengo nada claro, ¿eh? Porque
yo sí, es muy americano. Lo de los tiers es muy americano, ¿eh?
Pero es dividir tu player.
No, es sacar más pasta.
Pero, por ejemplo, que ese tier fuera... Que un juego fuera exclusivo, ¿vale? Y entonces, ¿qué haces? Si tienes a tu colega que no es del mismo tier y es con el que juegas multijugador, ahí a lo mejor se quedan...
Porque se gacha la pasta.
No sé, yo sigo
esto
siempre.
Esto va de esto, ¿eh? De que dejaste la pasta, ¿eh? No va de tu colega, ¿eh?
Claro, a lo mejor que fuera... te sacan la versión estándar, tienes pues Game Pass estándar, versión estándar del juego, Game Pass polludo, versión polluda de los juegos, con DLC gratis y con no sé qué y con no sé cuántos. Que el otro, si le interesa, lo puede comprar con su super descuento por ser del Game Pass. O sea, entonces eso, claro que lo pueden meter cuando esté todo más maduro.
Sí, claro,
que el caso todavía queda. Pero
sí, yo creo que va a haber juegos exclusivos de Game Pass, ¿eh? Ahora mismo no, pero va a haber juegos exclusivos de Game Pass. A ellos les interesa mucho, claro. Forzar a la gente a ir al servicio. Si visteis lo que hicieron con el gol. Lo que pasa es que le salió tan rana que no quisieron hacerlo más, pero que ellos ellos quieren.
Sí, es cuestión de tiempo.
Sí, ellos, es cuestión de tiempo. Pero vamos, Microsoft y Sony y a cualquiera que estuviese en estas movidas, de eso se trata, ¿eh? De sacar pasta, lo que pasa es que Microsoft en ese aspecto pues un poquito más de cara.
Pero mientras estén, yo creo que en crecimiento pueden intentar recuperar esos beneficios en base a los mismos juegos y a contenido en DLC, o estético, o historias de estas. Y yo creo que ese será el objetivo principal. Yo a lo mejor ya a muy largo término es cuando se crean los tiers y cosas de estas, pero yo no lo veo de manera cercana, vamos, de ninguna manera.
No, cercana no.
Porque
lo va a ver el precio más caro.
Entre otras cosas, yo sería un poco envenenar el pozo.
No, cercano va a ser un poco cuando la cosa esté más cerca, más lo de subir los precios. Eso va así.
Nos hemos dejado por ahí también que estaba el Psychonauts, ¿no? Que presentaron más cosillas, lo que pasa es que lo habíamos visto recientemente.
Como 5 veces ya, es que el Psychonauts en que lleva ya 4 años de retraso, ¿no?
Tanto, no creo que no.
No, hombre, de retraso. Sí.
Bueno, ¿cuánto lleva Psychonauts de retraso? Porque lo prometieron en el 2016, 17.
¿Cuándo se crea la campaña? Eso sería pues cuestión de verlo.
Lo tengo que mirar porque ya no.
A ver, mira ahora mismo.
El juego lo presentaron en 2015, creo, y que tenía que salir en 2018, creo que fue. Sí. 2018 como mucho, 2019. O sea, que 2 años y pico así de retraso se ha comido.
Pero no han hecho crunch.
En el 2015 lo anunciaron. Hombre, ¿qué querrán hacer? Se han pegado.
Sí, coño, juego lo que sí te digo es que si no lo llega a comprar Microsoft, yo ya no sé qué pasaría, porque metió pasta en su momento los de Starbreeze, y ya sabéis la mierda que había detrás con los Starbreeze, o sea que sí. No sé si al final lo mismo el juego...
No, pero a lo mejor pillaron la pasta y ya está, eso era lo mejor, ¿no? Dame la pasta ahora y luego ya veremos. Uh-huh.
Mira, no, sí, oye, de hecho Microsoft tuvo que pagarle dinero a Starbreeze por los derechos, porque como se haya comprado, o sea, no, porque ya no, los derechos con la pasta que metieron no eran de Goldfine, que por eso digo que realmente Goldfine, o sea, se hizo la campaña de financiación y demás, y al final tuvieron que pedir pasta, perder los derechos del juego porque no eran capaces de acabarlo, como en toda su puñetera vida este hombre, que de verdad, o sea, es que nunca aprenderá que es que él para llevar una compañía no vale. Es que no vale. O sea, dedícate a crear los juegos, que es lo que se te da bien. Cabronazo.
Y con alguien con un látigo al lado.
¿De qué está hablando? ¿De Phil Spencer o de...?
No.
De Schaffer.
De Schaffer. Porque no me salía, me quedaba... De Tim Schaffer. Eso, pues, o sea, es un creativo...
Estuvo gracioso genial, el trailer de...
Directivo horrendo.
Estuvo gracioso el trailer de Outerworld 2. Gracioso más o menos porque... Porque básicamente es que lo podría aplicarse a toda la conferencia de Microsoft.
Un CGI para anunciar que es exclusivo.
CGI en plan, y no sabemos cómo coño vamos a terminar el juego, que es lo que el juego ahora mismo, está bien.
Sí, pero esto es un poco el plan en el que están, que por eso a mí me parecía tan significativo, ¿no? Está muy bien que anuncien muchos juegos, vale, pero estás jugando básicamente a patada adelante, porque me has hecho lo mismo. Llevas año y pico haciéndome lo mismo. Entonces yo quiero empezar a ver concreción en estas cosas que me están ofreciendo. Y es bastante curioso el tema de Outer Worlds, porque estuve viendo unas noticias al respecto de quién cojones es la IP. Y la IP es de Obsidian. Pero según parece, Private Division, que era la publisher, es parte de 2K, no lo sabía.
Coño.
A mí me parece eso extremadamente raro, ¿no?
Sí, ya ves.
Pues Private Division se ve que había hecho una conferencia con los shareholders y les había dicho que la IP de Outer Worlds era una IP en la que había que invertir y tal, porque les había ido bien el juego. Y luego se han dado cuenta de que la IP en estos momentos pertenece a Microsoft vía Obsidian.
Ya que movidón, ¿no?
Sí, no sé, me parece muy raro que no sepas si una IP es tuya o no.
Me parece brutal, ¿no? Que también se ha sabido después de que el Everwild este se ha reboteado, ¿no?
Sí, pero a ver, eso ya se sabía que bueno, que el Everwild, cuando lo presentaron, que esa es otra de las cosas mágicas de todo este asunto, que
sí, pero bueno, todo el vídeo. Esto no es exclusivo de Microsoft, ahí tiene Nintendo, sí, con el Metroid, con el Bayonetta, y la propia, no de Sony propia, pero ¿cómo se llama el juego este de Sony del francés este, del Wild este?
Sí, el de Ancel.
Y muchos juegos que se han presentado han quedado ahí, tampoco podemos decir.
Pero del Wild se había, entre comillas, gameplay, ¿eh?
Por lo menos había algo.
Sí. Había algo, eso. Del Everwild te pusieron el vídeo con todos los huevos y no sabían ni qué juego iban a hacer. Eso ya de inicio. Y luego nos enteramos meses después que el director del juego se ha pirado. Y ahora van a hacer un reboot. ¿Pero ese reboot de qué? O sea, ya estaba iniciándose aquello.
Sí, sí, se pude, qué cojones, claro, es lo que tú dices, mortal. Es que son cosas que dices tú.
Es que en este caso, el reboot del juego, que es tirar los cuadernos con los apuntes y comprar cuadernos.
No, pues el trailer de Everwild se veía que había unos valores de producción altos, ¿eh?
Sí, pero valores de producción para hacerte la presentación, quiero decir.
Claro, eso sí.
¿Habéis visto el vídeo este que circula del Prince of Persia?
Sí, sí, sí.
Pero hacían el vídeo y con eso hacían el pitch. Casi seguro que lo que pusieron fue el vídeo que usaron en el pitch.
Yo creo que se gasta la gente más dinero en presentaciones que en los propios juegos a veces.
¿No? Pero a ver, que ya sé que no es la misma Microsoft, pero sin salirnos de la propia Microsoft, ¿no os acordáis de, joder, la segunda parte de qué juego era?
¿Del Dying Light? No, ¿cómo se llama?
No, hablo de hace más años. ¿De
Prey?
No. Es de la propia Microsoft. Era... Pues que ahora no me acuerdo qué juego era.
¿De qué era el juego? ¿De qué era?
Si era de la propia Microsoft, un Gears of War, un Halo, un Forza.
Bueno, la propia intro del Halo 2, ¿te acuerdas?
Un juego de la Xbox One, joder. Que presentaron la continuación, que era, oh Dios mío, tal, y la compañía a la que le habían dado el juego, le dijeron, oye, que lo vamos a presentar en, no me acuerdo qué conferencia fue, y pusieron una CGI de la que ellos no sabían nada, que la había hecho otra empresa totalmente diferente, y se quedaron como diciendo, ¿esto qué cojones es? No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Luego les llamaron y dijeron, oye, que vais a tener que hacer también el multijugador.
Ah, no sé, sí. Qué. Eso era del... Coño, sí.
Es que no me sale el nombre.
Phantom Dust, ¿puede ser?
Es más antiguo. Lo que dice Unin más... Pero es que lo que dice Unin han sido miles de casos. Es que si nos ponemos sin hasta el... Bueno, el propio Killzone 2, ¿sabes?
Eso es tal cual el vídeo del Killzone. Lo que pasa es que es el vídeo del Killzone, sí que lo habían hecho... allí, pero vamos, que era como un concept total y absoluto.
Y muchos desarrolladores, en el vídeo del amigo este, del Jason, muchos desarrolladores cuando ven estos vídeos, luego vuelven y dicen, coño, tenemos que hacer esto nosotros, tío, ¿cómo? Hostia, ¿no? ¿Cómo hacemos esto ahora?
Lo de Killzone y lo de Modern Warfare tiene delito porque básicamente Sony sabía que eran CGI, sí, y no las presentó como tal.
Al menos luego los juegos fueron como, quiero decir, el estilo de juego, como se vendió en el tráiler.
No, bueno, sí, claro. A ver,
menudo consuelo, no me jodas.
A ver, que el juego lo estaban haciendo, pero... ¿Sabes? pero es mortal. Pero, a ver, me voy a quedar con la duda del juego de Unin. Unin era un mariconazo, ¿no? No,
creo, ahora nos va que a... no estoy seguro si era el Phantom Dust. No estoy seguro.
Phantom me extraña, ¿eh? Pero...
No, yo sé que con lo del remake del Phantom Dust pasó exactamente eso. Que anunciaron secuela y, bueno, les dijeron, ahora vais a hacer multi y ahora no sé qué, y al final se canceló.
Que yo creo que sí es ese. Que fue uno de los muchos, pero eso que presentaron la CGI fue como...
Sí, pero que esto de que no somos la misma compañía. ¿No?
Sí, pero no solo la misma ya compañía, veremos, sino que la compañía que había hecho la CGI ni siquiera habían tenido contacto alguno con quien estaba supuestamente haciendo el juego. O sea, que eran, que fue como, no, tú hazme un vídeo de esto, y los otros se quedaron con cara de...
No, pero una compañía que en los últimos años ha variado el tema de tener la solera, de funcionar solo por third party, a tener una cantidad de desarrollos first importante y que empiece a reconocerse que cuando está su sello te vas a esperar unos ciertos estándares de calidad, como por ejemplo Sony, ¿cuándo ha tardado en construir eso?
Muchísimo año. Y con muchos problemas, ¿eh?
Y con mucho dinero, mucho número rojo.
Y ahora pensamos que Microsoft no es la misma de hace 4 o 5 años. A mí hay muchas cosas que me vuelan la cabeza. La verdad.
No, Jim Ryan dijo una cosa que, bueno, por supuesto la han interpretado como dardo envenenado a Microsoft. Puede serlo, puede no, pero están hablando ellos mismos. Hacer un juego no es echar dinero, ¿eh? Echar dinero ayuda, claro, ayuda, evidentemente. No va a ayudar, coño. Pero hacer un juego es una movida.
A ver, pregúntaselo a 343.
¿A quién?
A 343.
Claro, y no, y a un puñado de a los de Kingdom Amalure y un puñado de cosas ahí. Echarle dinero a un juego ayuda, pero no lo consigue. O sea, y Sony mismo. Oye, es que estamos hablando. No puedo imaginar la cantidad de juegos cancelados que hay, que se han echado dinerales en ellos. La propia intro esta de los juegos. ¿Qué crees que costó hacer la intro del. Joder, Dying Light, ¿no? ¿Cómo se llama el juego original que no es Dying Light? El original, el. ¿Qué era el zombie en una isla? De Dead Island.
Ah, Dead Island.
¿Cuánto creéis que costó hacer la intro de Dead Island 2? Eso es CGI. A Blur Studios, esas CGI no son baratas, ¿eh?
Y por cierto, que ahora Jagger tiene un stack mayoritario.
Sí, Tencent. No come los Chinese.
Que a mí me gustaría saber qué ha visto Tencent, porque Tencent no compra a ciegas.
¿Tú estás seguro?
O sí, bueno, podría, pero...
A ver si, como le sobra.
Pero podría, pero luego mirad Tencent que ha comprado o que ha puesto o en qué tiene stacks importantes.
Ya, pero es que hay cosas que le han salido de coña, como lo de Epic.
No, pero es que tiene Epic, tiene Super, ¿cómo se llama? Los del Clash Royale.
Supercell, ¿no?
Supercell, exacto.
Sí, sí, pero que hay cosas, a ver, hay cosas que le han salido de coña, te digo, lo de Epic. Le ha salido, o sea, no se lo cree, bueno, no se lo cree ni Epic, no se lo cree nadie, lo que han conseguido con Fortnite en todos los sentidos.
Sí, pero al mismo tiempo era una inversión segura porque tenían Unreal Engine. Quiero decir, tampoco estaban tirando a ciegas.
Pero yo no me refiero a que sea tirar el dinero. O sea, quiero decir, Epic tenía, independientemente de sus juegos, con el tema del motor, tenía algo muy importante. Pero Epic con el Fortnite, o sea, creo que. No sé si ha multiplicado a lo mejor por 10 o por 15 o vete a saber por cuánto el valor de las acciones. Me refiero a eso, que lo que compró Tencent, pues si se gastó, no sé, 1.000 millones, o sea, por decir cifras, ¿vale? No son esas. Pero si metió 100 millones, pues ahora tiene 1.000 en valor.
Sí, a eso me refiero. Que yo ha sido una brutalidad, pero que no han sido tontos. Otra cosa es que por a lo mejor tú ves Platinum, que es una compañía en principio de reconocido prestigio y tal, y que ahora estén haciendo esa cosa que pinta castaña del Babylon's Fall, o que haya pasado tantísimo tiempo y que Bayonetta 3 sigamos sin tenerlo para nada concretado, ¿no? Pero eso casi que es como, pero a ver, era una inversión relativamente segura también. Y pero estos de Jagger que tienen el Dreadnought, no sé cómo exactamente va el juego, pero luego todo lo que habían tenido con el tema del Dead Island y tal había sido bastante desastre.
A ver, lo de Tencent lo habrán comprado para cosas para ellos, o sea, luego, a ver, si el estudio medianamente, técnicamente es solvente, a lo que te digo, ¿no? Luego lo pueden poner a hacer cualquier mierda, que también es una cosa interesante, es decir, a ver, que... Drain no me importa tres cojones, pero si tengo un estudio que me puede hacer un juego en tanto tiempo, porque al fin y al cabo, esto es un poco como la analogía de los pilotos de combate de la Segunda Guerra Mundial. Te da igual perder el avión, lo que no quieres perder es piloto. Pues si tienes gente que es un estudio medianamente decente, evidentemente todo el mundo no va a hacer Insomnia, pero suma, tío, suma. Y uno de los grandes problemas que tuvo Electronic Arts, que empezó a cerrar estudios buenos, como Pandemic, me cago en su puta vida Electronic Arts. Rajó la cara con un mojón seco, tío.
Bueno, la pandemia no es el único, ¿eh? Que
sí, sí, no, no. Es que yo creo que que ahora mismo cualquier persona con dos dedos frente en Electronic Arts dice, madre mía, lo que hemos hecho y lo que podríamos tener ahora.
No, lo
porque tenemos las IP, pero no tenemos los estudios.
Lo de Electronic Arts es tremendo, porque, o sea, chapas Visceral y ahora estás reimaginando Dead Space por parte de Motive. O sea, es que ¿qué sentido tiene?
Mira, o sea, que lees el libro de Jason y dices tú, joder, tío, lo que hizo Electronic Arts, con lo que tenía Electronic Arts. Los juegos que podría estar haciendo ahora mismo Visceral. Encima, lo que más jode de toda esta movida es que la gente de Visceral, la gente de Pandemic menos, pero estaban triunfando, o sea, los juegos iban bien. No es que fuese una cagada mega suprema, no, que iban bien. Lo que pasa es que no iban tan bien como ellos querían, de dinero. O que veían el FIFA, veían tal y cual, y querían eso, querían el dinero del FIFA en un...
En otro estilo de juego. En lugar de buscar la variedad, han buscado, pues, por eso, en qué se está haciendo, o sea, Electronic Arts, vale, ha chapado muchos estudios, la capacidad de producción que tiene ha descendido terriblemente, pero claro, siguen teniendo los cromitos del FIFA, ¿sabes? O sea,
es que vamos a ser honestos, a ver, que en todo esto lo que hemos estado hablando antes, que esto es manera de pensar desde persona que le gusta los videojuegos, pero si te gusta el dinero, o sea, me joda, o sea, la pasta que ganan es el FIFA, tío.
Es que si sumas el FIFA manda... y el NFL, o sea, es obsceno. Es que con solo dos juegos al año.
Es que aquí hablamos del FIFA, pero en Estados Unidos es el NFL, el Madden y el FIFA aquí, tío. Es que me dos
Madden, o sea, en Estados Unidos lo peta y tiene tantas microtransacciones o más que el FIFA.
La persona que inventó lo de los cromos y todo eso del FIFA, o sea, esa persona tiene un cerebro que la hostia para joder a los chavales y todo eso. Eso sí.
Es un ejemplo de gamificación brutal. Pero...
No, pero es que el ejemplo de FIFA es brutal porque tú piensas hace 15 años, hace 15, 20 años, y el Pro Evolution de Konami le comía terreno y llegó a un punto que llegó a vender más el Pro Evolution que el FIFA. Sí.
¿Pero eso en España o fuera? Que España,
no, en Europa hubo un año o dos que llegó a vender más que FIFA. Y claro, ahí fue un punto de inflexión. Y creo que empezaron a contratar programadores de Konami. Y luego vino un poco más tarde el tema de los cromos, que es lo que ya el boom
de FIFA. Y los loot boxes, esto también. Que por cierto, sí, nota para navegante, tanta gente que habla del E3, que después vamos a hacer un recap de lo que para mí es el E3, la ESA, que es la gente del E3, votó en contra de la legislación para controlar los loot box, ¿eh? O sea que tenéis
pero en a cuenta ver, estas que cosas. Es lógico, quiero decir, normal, son parte de la misma compañía.
Y
de
claro, la no, pero que la gente te dice, no, el E3, los jugadores, porque qué guay, no, esa gente lo que quieren sacarte los ojos y si pueden meterte por el culo. Ahí está, que es como el Bobby Kotick, que ahora lleva 155. A ver, que yo no culpo a Bobby Kotick, a ver, es un tío que literalmente compró Activision cuando estaba en la mierda, básicamente, y se está forrando. Pero que es como funciona el negocio, o sea, que tenga la gente claro que el E3 no se hace para que tú en tu casa te pegues ahí dos días defendiendo una compañía a otra, ¿eh? O sea, que para, y sobre todo porque es una, no es como la GameCon, es una cosa de comercio. Lo que pasa es que luego, bueno, ha mutado muchas cosas, ahora más todavía, pero que eso. Bueno, cerramos lo de Microsoft ya, ¿no? Con un poquito con el Sea of Thieves este, con lo de Pirata del Caribe, que por cierto está muy chulo. Hemos visto mucho estos últimos días, ¿no? Y llevamos meses viendo la sinergia esta de productos y la gente dice, bueno, ¿esto por qué existe? Hombre, porque es mucho más barato esto que hacer un juego Pirata del Caribe. ¿Qué cojones? O hacer un... En el Dying Light es mucho más fácil meter al Pyramid Head que hacer un Silent Hill. Y sigues teniendo tu marca ahí, pues, hablándose de ella. Ahí está la gente de Seductivo cuando a lo de los piratas, que por cierto tiene muy buena pinta y es gratis, tío, ¿no? Yo creo que de todos los juegos de Microsoft, el Sea of Thieves, con lo mal que salió, es de los que me hace mantener un poco de esperanza en la marca. Porque quieras que no, el juego original en toda su desarrollo, diseño, manera de pensar cómo jugar, o sea, una cosa muy 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 poco Microsoft, ya lo digo, ¿eh?
De todas formas, a mí lo que más me hizo así sonreír fue lo del Top Gun en el
Flight Simulator. Ah, bueno, sí, sí.
Aunque no sé, yo como, quiero decir, será simplemente para pilotar, es decir, no van a lanzarse misiles ni nada de eso, ¿no?
Bueno, pues sería un poquito, no sé, sería un poquito fucker, ¿no? Que no hubiese un misiles, pero esa es otra. Ahora sale el juego este, que yo vuelvo a decir, que me parece técnicamente un juego en la polla, que le gusta el simulador y tal, pero ¿lo van a dejar tal como está el PC o van a meter, sí, que ahora te puedes parar el avión en cualquier lado, ¿no? O que puede, si ese juego lo gamificaran, no en el, no que le quitasen la parte de un multi, simulador, pero que le diesen, yo qué sé, joder, no te voy a decir un modo historia, pero sería, yo qué sé, cojonudo. Y al menos lo hacen poco a poco, porque ese es otro juego como servicio. Este juego le están metiendo muchas ampliaciones gratuitas de los mapas de determinadas partes, las están ampliando mejor. Pues verá que hay determinados sitios que no los tenían al principio y eran, se veían como el culo un mono, y ahora sí están más currados. Pero no sé lo que tú dices, no sé qué tocan. Que
tiene pinta de ser solo pilotar, porque de hecho en el Flight Simulator está capado hasta estrellarte. No te puedes estrellar cuando te vas a estrellar pantalla negro. O sea que.
Y bueno, ya, a mí, estrellarlo contra la Torre Gemela.
Lo que tienen que hacer es hacer un Combat Flight Simulator. Que ya tienen el motor, lo tienen todo, le va a costar un añito como mucho hacerlo. Y dejarse hostias.
Sí, yo,
por cierto, sí. Comentario que me hizo mucha gracia, que recuperé de hace un año, de el Flight Simulator lo hace Asobi, ¿era?
Asobo. Asobi son los otros. ¿Te pasa
Asobi lo de, lo de Sony?
Pues Sony.
Ya me pierdo. Que cuando preguntaron, sí, va a salir en consolas, por supuesto que va a salir en la One, y gracias sí. Al trabajo que estamos haciendo en One, estamos consiguiendo que el juego en PC esté mucho más depurado y el rendimiento sea mejor y tal. Y un año después, se han tardado un año en sacarlo y solo para consola serie. Entonces yo no sé si cuando dijeron eso, o se quedaron con todo el mundo o
se quedaron con todo el mundo. Solo. Yo tengo aquí el texto de Phil Spencer, lo he puesto más de una vez, que no iban a dejar a nadie atrás. Lo mismo que Sony dijo lo de las generaciones, y que luego el texto de las generaciones hay que leerlo porque no te ponen una parte que no. Porque al mismo tiempo que Jim Ryan dijo lo de las generaciones, después siguió que no vamos tampoco a ignorar un mercado de 100 millones de consolas. A ver, que nos debemos a los usuarios de Play 4. Fíjate, mezclo las dos cosas. El Phil Spencer dijo, y es más, yo me acuerdo, Pau, ¿tú te acuerdas que elogiaron? O sea, le elogiaron eso de Microsoft, decir, hombre, no van a dejar tirar a los usuarios de la X, ¿no? De la S, ¿no? De la normal. Que Microsoft hace bien, no como Sony, que ya automáticamente lo usuario de Play 5. Es que estos discursos, y vuelvo a decirlo, me van a acusar de pipero, cambian mucho dependiendo de quién los diga. Cuando lo dice Microsoft, automáticamente buscan una excusa, como lo de las exclusividades. O sea, a mí me folla mucho la mente que la misma, y lo voy a repetir hasta que me muera, que la misma gente que dijese que lo de Spider-Man en Los Vengadores fuese para boicotear a Sony y al juego. Ahora, ayer, como no sé si estaba otro principio del programa, los de IGN de GameScoop estaban celebrando entre risa y cachondeo que el Starfield no salga en Play 5. O sea, la misma gente que se indignaba por esto, ahora ve fantástico que la industria se consolide comprando distribuidora, pero bueno.
Pues de todas formas, quería comentar que lo que dijo también Phil Spencer era relativo también a temas accesorios. Y a temas accesorios. Cosa que en principio sí que han honrado, porque tú le conectas un mando de One a la nueva consola y funciona bien. En cambio, intenta jugar un juego de PS5 con el mando de PS4.
Eso sí es cierto. Pero yo lo que tengo en el texto que leí de la entrevista era desarrollo de juegos, ¿eh? Yo me acuerdo que la prensa elogió precisamente eso, el rollo de... No, mira, no van a poder jugar a todos los juegos los de la One, también no lo van a dejar tirado, ¿no? Y
sí, pero la gente no lo elogió tanto, si posteriormente al poco de este tipo de anuncios tuvieron la reculada bestial esta, y el AWOWET perdió versión de One y otros juegos perdieron versión de One. Lo que pasa es que aquellos, que es lo que siempre pasa, ¿no? Tenemos la sensación de que Microsoft escucha demasiado a los foros y que Sony demasiado poco, ¿no? O sea, sí. Sony ahí dijo, no, creemos en generaciones, Demon's Souls exclusivo, y luego el God of War,
cross-gen. Claro,
Horizon, no, cross-gen.
Peor el Gran Turismo que le anunciaron.
Gran Turismo, cross-gen.
Es peor.
Y en cambio, Microsoft en aquel momento dijo aquello y después de ver las reacciones de la gente, se cargó varias versiones de One de un día para otro. Que a lo mejor, en lugar de habérselas cargado, lo que tendría que haber seguido es decir, bueno, yo tengo este es mi objetivo, vamos a seguir en esta línea, ¿no? Ese también es el problema de Microsoft, y es la cosa esta de hasta cuándo aguantará con una misma, con un mismo pensamiento si son tan volátiles, escuchando lo que dicen en los foros, por ejemplo.
Sí, eso lo dice también mucho Siedo y tiene toda la razón del mundo, o sea, en el sentido de que, a ver hasta cuánto dura muchas de las cosas que dice Microsoft. Yo también tengo la misma sensación, ¿eh? A mí no me extrañaría, a ver, lo dudo que un día dijese, pues mira, señores, pasa esto. No es la primera vez que ha pasado. No es la primera vez que ha pasado, pero bueno, vamos a aventurar. Bueno, pues aparte de Microsoft ya acabamos que... ¿Ubi?
¿Por qué?
¿Qué os parece? A mí es que me parece... Yo entiendo que Ubi, después de que todavía lo sigue haciendo, ¿eh? Después de sacar todos los trailers estos más falsos, una mierda, diga, venga, vamos a enseñar el Rainbow Six este de Mangui, el de Extraction, y va a ser como se va a ver el juego de verdad. Pero, macho, qué mal, tío, no sé. ¿Qué os pareció? Es que me parece el juego... Luego a lo mejor está de puta madre, pero me pareció el juego más soso que he visto de Ubi en años con diferencia, ¿eh?
Es que la idea de los alienígenas, pues, tira que te va, pero el diseño es, no sé...
Es que el XCOM de hace 10 años, tío, los alienígenas, ¿eh? Sí. También te lo digo, ¿eh?
Luego algunas cosas interesantes, la especie de cosa esta que pueden dejar por el suelo, que te puede ralentizar y que te puedes ir cargando, pero no sé, era como muy poca personalidad, ¿no? Era como si te dijeran que es un free-to-play chino, casi que te lo creería.
Sí, es que me sorprendió lo mal que se veía, tío. No sé, es raro, tío.
Y están intentando sacar un poco rédito de la popularidad de ciertos operativos del Siege, pero es que no sé.
Sí, aparte, yo no sé si os pasa a vosotros, y me pasa en muchos juegos también, pero en el Rainbow Six en especial, no juego ya, la verdad, hace tiempo. Pero este rollo de ver los tíos con casco de romano, fluorescente, de colorines, con polla dando vueltas, giratorias, tío... A mí me ha sacado los juegos, tío. Yo lo siento mucho en el alma. Yo sé que la gente quiere sacar casco y mierda y tal, pero yo creo que debería haber una estética mínima en este tipo de juegos para estas cosas, tío. Yo ver un juego...
Sí, pero mira, estos son mis principios y si no les gustan o si no pagas...
No, yo entiendo, ¿verdad? Y pasa, además, yo os comento por el pase de batalla del Call of Duty, que es un descojone, ¿no? Porque, bueno, hace poco sacaron Rambo y tal, pero se nota que los 10 muñecos que dan gratis en el pase de batalla... Bueno, gratis no, que tiene que jugar para sacarlo. De ellos merece la pena uno. Los demás son como el mismo muñeco con... Sí, son diferentes, pero lo justo como para que sean muy normalitos. Y los muñecos más extravagantes o más chulos son todos de Paganini. Por cierto, Paganini 20 euros, ¿eh? Un skin de un muñeco. Cuidado ahí. Que eso es brutal, o sea. Y sin embargo, Fortnite lo hace mejor en el pase de batalla. Es verdad que el pase de batalla de Fortnite es muchísimo más atractivo los muñecos y todas las cosas que te dan. Yo creo que esta gente de Fortnite lo hace mucho mejor. Aparte que, evidentemente, es un pase de batalla que dura 3 meses, tío. Los pases de batalla de 50 días del Call of Duty. Es que no me extraña que el Bobby Kotick se lleve 150 millones, tío. Y por no hablar de los 70... No, perdón, ¿qué coño? 70. 130 gigas que se lleva solo el multijugador, ¿eh? En la Play 5. O sea, como estáis escuchando, solo el multijugador. O sea, le quitas la campaña, le quitas el Warzone, 140 gigas, tío. ¿Qué os parece?
Perfecto, ideal para el disco duro, que no se puede ampliar.
Western Digital y demás están flotando las manos en cuanto certifique Sony.
Y me empiezo a creer las conspiranoias de gente que dice que es para que no instalen más juegos, vamos.
Ah, es verdad.
Es que siendo como son los de Activision, me lo creo, ¿eh? Mira que yo me lo paso bien con el juego, con mis colegas y tal, pero es maligno, tío, es maligno lo de Kung Fu. De hecho, a ver, que el otro día estábamos mirando, tío, y el Metro Exodus son 70 gigas, con todos los DLC. Coño, y hay animaciones, el propio Ratchet & Clank son 30 y pico o 40 gigas, ¿no?
30 y poco.
Es que los juegos, es como el Returnal, que son 50 gigas. ¿En qué coño tiene el Returnal 50 gigas, tío?
No comprimen, me imagino.
A ver, se supone que Returnal es un juego hecho para Play 5. Se supone que tienen que tener ese nivel de compresión. Mira tú, hay juegos que lo han pasado el control. ¿Cuántos son? 50 gigas también, ¿no? O 3, no sé. al juego que cuando lo han pasado a la nativa de Play 5 se ha notado un mogollón el bajón de gigas, pero 130 gigas, tío, un juego, tío, de multi nada más. Son 30 mapas, ¿vale? Pero coño, yo qué sé, tío. En fin, bueno, queréis contar algo más de Ubi, porque bueno, el de las bicis esta no estuvo mal, ¿no?
Es que la bici ya estaba...
Es que sí, estaba amortizado ya, estaba, ¿no?
Sí, es lo que estaba, anunciaron en...
Un Mario, un Rabbit...
Ese yo creo que fue el más así y se lo filtró la propia Nintendo antes de la conferencia.
Sí. Sí.
También es que, a ver, lo digo por Ubi y lo digo en general. De casi todas las compañías, quitando Microsoft, que por eso también nos entretenido mucho más, han ido a este 3 o por medio compromiso o por tener hueco, pero con las ganas justas, porque yo creo que Ubi lo que tendrá pensado es hacer algo pasado, lo que hizo el año pasado, montárselo por su cuenta, no sé si fue en agosto o en septiembre, y hacer algo un poco más trabajado. Aquí han venido un poco, bueno, para ver lo que hay, pero no sé, en general, casi todas las compañías, yo he notado mucho, pues, sea porque no tienen a mí mucho que mostrar, porque no quieren, porque tienen planificado tener sus propias conferencias en otro momento del año y no querían perder totalmente el foco, pero se han querido guardar para cuando lo hagan ellos, pero en general ha sido de traca, ¿eh?
Take Two, por ejemplo, ha estado genial, hombre.
Es que vaya la mala que los parió.
No, pero el Riders Republic, el Extraction, que presentaron alguna cosa nueva del Siege, el evento este de la expansión del Assassin's Creed.
Lo de la cosa esta de suscripción de la música.
Sí.
Ah, bueno, y el avatar este que era un...
El Rocksmith.
Y, como un demonio. Y tú que bien se ve el avatar, parece in-game. Digo, in-game, mis cojones. In-game.
Hombre, decían que estaba powered by
Snowdrop. Powered by mis cojones. Que siempre pasa
pero
lo mismo,
al mismo tiempo se veía bien, pero se veía muy estático, ¿no? O sea...
A ver, el mundo y todo eso se veía muy bien. Las cosas como son.
Sí, pero es un pero poco a lo que está pecando en estos momentos Ubisoft, ¿no? Que es que lo hace mundos muy bonitos, pero mírame, no me toques.
Sí, sí, sí.
Y pintaba eso. O sea, hay un momento en que yo qué sé, le explota bajo los pies de un avatar mientras está tirándose ahí, y coño, que solo sale como debris. Es un poco como...
Sí, sí, la explosión de los helicópteros cuando están luchando, que es muy mágico.
Sí, sí.
Pero no
que sorprende que no lo hubieran puesto ahí más, no sé, algo que pareciera más espectacular, más interactivo, ¿no? Lo que se espera de esta generación.
No hemos hablado de, para mí, que yo tengo mucha ganas de hablar de esto, me he olvidado, tío, me estoy volviendo un poco como la Marta Trivi, ¿eh? Madre mía, cómo se me va la cabeza. No hemos hablado del Battlefield.
Bueno, claro, lo presentaron en lo de Microsoft, pero había habido ya...
Sí, pero no habíamos hablado nunca del Battlefield. El vídeo que por cierto no se parece una mierda al in-game, que es muy gracioso. Las primeras fotos y vídeos que... Lo de DICE siempre hacen lo mismo. Te cogen y te presentan un videaco que luego no se ve el juego así ni de coña.
Pero a mí tampoco me gustó ese vídeo, ¿no? Quiero decir...
No, me pareció... pues vale, el vídeo me pareció pues encima con el rollito de... vamos a hacerlo más Fortnite. No, porque es la jugada esta del avión que salta, tiras el cohete y tal.
Pero es que eso ya lo habíamos visto. Es todo como guiños al hardcore de Battlefield, de estoy aquí, ¿sabes? Como de reconocimiento. Cuando haces un vídeo de reconocimiento a los fans, es que están muy desesperados. Sí. Y a mí es lo que me pareció.
A mí lo que me alucina un huevo. Yo creo que cuando tú haces hoy en día un juego, tío, en las reacciones de la gente... me parece un poco o aleatorias o que la propia empresa las genera para yo, porque que el Battlefield 5 fuese tan mal recibido con o sin sus razones y este está tan bien recibido con tanta gente flipando y tal. Yo soy fan de Battlefield, yo tengo todos los datos, yo jugaba incluso a los juegos que hacía esta gente antes del Battlefield, el tío este que iba con un tanque y aviones, que era un mundo abierto, bueno, una cosa así rara. Condename Eagle era el primer juego que hizo esta gente, el DICE, no me acuerdo. O sea, yo los tengo aquí todos. Yo, mi juego favorito es el Battlefield. Y a mí este rollo de que te quitan la campaña y la gente, por fin me han quitado la campaña, digo yo, a ver, te han quitado la campaña, pero te puedo asegurar que no te van a dar nada más. O sea, te han quitado la campaña, le han metido un pase de batalla ahora con Seasons, que bueno, que eso es medio normal porque tú sabes que lo van a hacer. O sea, es normal porque es una manera de sacar pasta y ya está, tampoco vamos a volvernos locos, ¿no? Pero literalmente la gente está celebrando que te den menos del juego, tío, y cobrándote los 70 napos de 80, ¿no? Son 80, ¿no? La Next Gen.
Sí, creo que sí. Pero vamos, que aquello fue... Por eso te digo que fue un... Es como hemos aprendido la lección. Ahora vamos a darle a nuestros fans lo que quieren. Y hicieron algo, pero para directamente para los fans. Intentando recrear muchos vídeos que se han hecho virales de cosas que han pasado en el Battlefield 4. Y eso es un poco lo que a mí me escamó. Aparte de que la musiquilla, que te juro que me sonaba a America Fuck Yeah, ¿eh? Era algo espectacular. Entonces yo era como ahí, como una celebración, me parecía incluso indignante.
Y a mí me tocó un poco los cojones. Y el rollo este de que el juego, ahora por fin como el Battlefield 2, que va a hacer solo multi, va a ser mejor. ¿Va a ser mejor de qué? Quiero decir, ya va a empezar el juego, sale con 7 mapas, que luego veremos, ¿no? Porque esta gente de DICE no tiene un track record muy bueno. Cuando quieren, hace las cosas bien cuando quieren. Luego el rollo de que el juego tampoco se veía tan bien. Yo cuando vi el video in-game, lo primero que dije es... Ya se nota que es un juego cross-gen, ¿eh? Más allá de lo grande que sean los mapas y tal. Quitando los efectos atmosféricos, que ya los tienen todos los Battlefield, que se nos olvida que todos los Battlefield tienen esta mierda, que luego todos te prometen una cosa y al final son cosas scripteadas, son cosas que, bueno, que pinta más bonito en el vídeo lo que luego es. Coño, que es que lo de la Tormenta Arena ya estaba en el Battlefield Hardline. Muy bien hecho, por cierto. Pero, no sé, no... Y los mapas tan grandes me recuerdan un poco al MAG. ¿Va a ser eso mejor? Porque yo no sé si que el juego tenga 128 jugadores va a ser lo mejor, ya te lo digo, ¿eh?
Y luego está el tema de los desastres naturales, que al principio dices, oh, qué espectacular, pero ¿realmente cómo va a afectar eso al gameplay haciéndolo interesante?
Se supone que son random, que van ahí, el tornado, por ejemplo, va a ir por donde quiera, que eso veremos a ver, porque si es...
Me sí, extraña, pero que a lo mejor...
Tendrán 4 o 5 screens, ¿cómo coño va a ir por donde quiera? Que se va a ir por el borde del mapa sin afectar a nadie.
Sí, pero...
Y se supone que va a destruir ciudad entera.
Pero tú verás que cuando estén ahí matándose en un puesto tal y esté la cosa medio ganada y aparezca el tornado y se lleve por en medio a casi todo el esto y ganen los otros, se van a cagar, bueno, en su puta madre.
Eso ya pasaba un poco en el Battlefield 1 cuando un equipo va perdiendo mucho, salía el... ¿Habéis jugado alguna vez al Battlefield 1?
Sí.
Sacaba el Zeppelin, el equipo que iba más mal. Pero sí, las cosas como son, no estaba mal. Pero los Battlefield son los juegos que tienen que gustar mucho porque cuando las batallas son de 64 jugadores, o sea, yo tengo amigos míos que no juegan al Battlefield porque dicen que es asomar la cabeza y morir, ¿sabes? Y les frustra mucho. Con 128 jugadores.
Es que cuando empiezas a jugar, el Battlefield es más frustrante básicamente por eso. Porque hay muchas veces que es que... Uy, mira, estoy aquí más o menos a cubierto, voy a salir un momentito, sales y ya... ¡pop!
Por mis cojones. Claro, claro. Y luego encima, en un Battlefield, yo no sé si he jugado mucho los Battlefield, pero los Battlefield con helicóptero, como hay un tío que sepa manejar el helicóptero,
sí, buena suerte, los aviones.
No, bueno, pero cuando... los aviones menos, pero los helicópteros, ahí está Decker, que es un máquina de los helicópteros, y nosotros hemos jugado muchas veces con los helicópteros. Los helicópteros son un tema complicado del Battlefield, ¿eh?
Y tanto, sí, sí.
Sí, 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 en el sentido de que hay partidas que se ganan con un tío que sepa jugar en helicóptero, ¿eh? Que no, es frustrante. O sea, que...
Yo recuerdo el Decker, el yate, cuando se pillan una cosa aérea y aquello, o sea, como decimos aquí, fafredad, ¿sabes? O sea,
que todo esto que estoy diciendo ahora es mierda para mí porque lo llevo diciendo siempre, y cuando salga el Battlefield y coge las 10 horas y me guste, pues al final me voy a acabar comprando. No, niños, mi palabra no vale para nada, ya lo sabéis, ¿eh? No, por si alguien se confunde con eso. Si algún día en vuestro vida tenéis que depender de mi palabra para algo, es que estáis jodidos, ¿eh? Ya os lo digo. Mi palabra es cualquier cosa, ¿no? Pero que no sé, a mí me, como fan de Battlefield, me dejó un poco frío, tío. Y ya lo de quitar, que yo entiendo que los modos campaña, algunos son peores y mejores, pero tío, a mí es la sensación de que me están quitando dinero, tío. Lo siento mucho en armas. Si me cobran menos, coño. Es que el Battlefield también tiene una cosa, va a competir en un... Van a tener los cojonazos de meter un juego a 80 euros en un mundo donde el Warzone y el Fortnite son gratis, ¿eh? No sé qué os parece a vosotros, pero me parece un poco arriesgadillo, ¿eh?
Bueno, hay que... Esto es lo de siempre, o sea... Pero al mismo tiempo el COD es de pago y sigue vendiendo las puertas.
Sí, pero está el Warzone gratis ya, ¿eh? Mm. Es diferente, ¿eh? Ya no
pero,
es...
sigue vendiendo. O sea, tú te vas a la lista de ventas y de lo que va de año, entre el top 10.
Sigue estando pero ese es el COD, el Battlefield 5 que ha vendido, que no viene
bien. Está claro. A ver, lo que decimos es que.
Si el problema no es sacar un multiplayer. Si el problema es que sea Battlefield y no tengas nada más. Aparte, con lo de Warzone, de momento está jugando muy bien a hacer sinergias entre los Call of Duty de pago y el Warzone. Y la gente de momento sigue entrando.
Que dicen que va a tener. Sí, un invite, perdona que te cortes.
No, ya termino.
Que dicen que va a tener el modo este que es una para los fans de toda la vida, es el hub este del que hablé yo hace mucho tiempo en... Si yo hiciese un Battlefield, haría un hub del Battlefield. Que sería
bueno,
un hub,
eso se anunció incluso, ¿sabes? Lo que pasa es que nunca más se supo hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Otra vez.
Me parece interesante. A mí, una cosa que hace bien Call of Duty es que recupera mapas antiguos, tío. Y eso a la gente le mola, tío. Yo lo siento mucho, alma, pero yo ahí... cambiar de juego cada año y cambiar los mapas en cierta manera me parece una putada, ¿sabes? O sea, añadir no está mal, y decía, pero ya cuando empiezan a quitar otra vez todo, yo que creo que los juegos multi de disparo, tío, este rollo de cambiar todos los años de mapa y cambiar el juego y tal, yo creo que le tiene los días contados, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? Yo creo que tiene los días contados.
Hombre,
bueno, siempre tienen que
en realidad girar la norma era no cambiar de mapa, que se lo digan los que siguen jugando al Dedas en...
bueno, lo del Counter-Strike es mortal, solo hay un mapa.
Sí, pero al mismo tiempo al final sí que hay que darle un poco de vidilla. Porque
sí,
si
por
no...
eso está la campaña y tal, y por sí. Eso está...
No, pero que tú puedes conseguir a lo mejor que los hardcore solo jueguen a Dust, pero si lo que quieres es que haya más gente, lo que no puedes hacer es poner a un novato entrando en Dust. ¿Sabes? Lleno de gente que se sabe el mapa de memoria, porque va a tener una experiencia absolutamente horrible. Básicamente va a ir a chol cada minuto.
¿Pero la gente juega ese juego o ve cómo la gente abre sobre? Pues yo tengo mi pregunta.
¿Al Counter? Sí, la gente aún sigue jugando.
Estoy de coña, ¿eh? Estoy de coña. A mí me folla mucho lo del Counter, tío, que un juego de año de la polka, literalmente. Que yo no... Y sigue... ahí petándolo, ¿eh?
No, y cuando te empiezan a discutir sobre la dispersión o cómo funciona la puntería y cómo, bueno, aquello es ya una ciencia, ¿eh?
Sí, es mortal, tío, yo qué sé, me parece tan alienígena. Encima gente jugando al primero, ¿eh? No al remake este que hicieron...
Sí, el Global Offensive. Bueno,
lo remozaron, no, al primero, ahí con dos cojones. Mm. Yo era del Day of Defeat también, por lo que era muy bueno por lo menos para la época también. Bueno, más cositas del E3. ¿Qué más cositas?
Lo de Geoff en general, ¿lo habéis comentado ya?
No sé, me dormí.
El Elden Ring, que me parece el mejor trailer del E3, o del no E3, porque no fue E3.
Sí. Eso fue antes, ¿no?
Sí, pero bueno, no hemos hablado de ello, ¿no? No habíamos hablado de ello, ¿no?
Es lo único que merecía la pena de esto. Es como esperar 2 horas de esto, 1 hora, que os voy a endiñar un trailer del Elden Ring. Que le he comido una el rabo cosa... de Namco Bandai y cosas malas.
Pero es que empezaron a poner pistas descaradísimas antes.
Sí, pero que al mismo tiempo, o sea, la conferencia fue para asesinarlos a todos.
Yo estaba escuchando leyendo a Pau ese momento y estaba Pau, de verdad, que como no lo había visto, ¿eh?
Sí, no, o sea, quiero decir, para mí eso directamente me yo creo que me agrió el resto del E3. Yo creo que se hizo a conciencia, lo hizo al Geoff para joder a la ESA.
También anunciaron el Death Stranding Director.
Sí.
El Colin Moriarty, que es un tío que me cae muy bien, por lo menos un tío que puede estar equivocado o no, pero las ideas que tiene mucha lógica. Dice que ese trailer es más importante de lo que parece. Porque para usar la música y los samples de Konami ha tenido que pedir permiso a Konami.
Ojo, a elegir.
No, a ver, ojo, y ojo Metal Gear, ¿sabes? O sea, para tú meter los sonidos y música del Metal Gear, tú tienes que pedir permiso a Konami, tú no puedes llegar.
Se viene diciendo hace tiempo que había en marcha, no sé si por parte de Kojima o por otros, de tanto de Metal Gear Solid como de Silent Hill.
No, yo he escuchado.
Eso es algo que se lleva diciendo por lo menos un año.
Estos son rumores de que alguien en Sony o no sé dónde ha limado aspereza entre Konami y Kojima. A ver, que Kojima no va a hacer un Metal Gear, esto está claro. Digo yo, ¿no?
Eso ya ha acabado.
Pero, y bueno, y luego tenemos algo que no hemos comentado, que es la locura esta de la tontería del... Exacto.
Estamos a jueves, hay que decirlo.
¿Cuándo es la movida esta? ¿Cuándo ponen la demo?
Supongo que es mañana, ¿no?
Yo no sé qué pensar de todo eso, tío, porque tú no puedes poner una demo en la PlayStation 3 tan fácilmente, ¿eh?
No, incluso tener entrevistilla en el blog. Que bueno, eso se puede pagar, pero es un poco raro.
Ahora, se supone que si es Silent Hill, o sea, es una campaña de marketing súper...
Pero no tanto. Super... No, a mí es que lo que
han peor... Han dejado pistas.
Lo que peor era, me olió a mí, fue en un momento en que ya no se estaba hablando prácticamente nada de la mierda del abandono de este. Y entonces van y sueltan un tuit, algo así como, sabemos de un juego exclusivo de PlayStation que empieza por S y acaba en L, ¿no? Y entonces todo el mundo, oh Dios, eso está clarísimo, esto es Kojima, pero no sé. Yo creo que la gente está muy flipada.
Sí, la verdad, no he estado tan pendiente, lo comenté ahí en el chat, que en Vandal es una locura lo que han hecho con el post oficial de Play 5, o sea, se han vuelto locos y ya perdí la corriente del hilo, pero sí que leí que decían que todos los trabajadores que se supone que estaban en esa empresa que desarrollaba el Abandon, o sea, todos los perfiles de LinkedIn o eran falsos o no existían directamente, y claro, eso ya sí que me hizo pensar que,
a ver,
que,
verdad sí que hay muchas movidas, José. Sí. Yo te voy a decir sinceramente, esta situación me suda los cojones muchísimo, quiero decir, que si lo sacan, lo saquen, y no me calienten la cabeza, pero es verdad que, joder, si no es verdad, los tíos lo han buscado también,
es que un problema,
que
hay
los
tíos,
sí, claro,
los tíos
claro,
se lo han buscado, porque, a ver, no me jodas, que hasta lo del Hassan este, que da la puta casualidad, que el tío se llama, y luego el tío salió ahí un vídeo lamentándose, ya cuando el tío salió con su propia cara lamentándose, pues bueno, que había gente que ha dicho, es un muñeco render, como cuando él...
Ah, sí, como lo de...
La venta también. No, tal de verdad, la gente,
pero es una locura, yo ya te digo, lo he leído por encima ahí en Vandal, pero vamos...
Pero es que los gamers somos una gente que a veces no las comemos doblar, sí, pero sí. Como... Pues que hay gente que está pagando por el Star Citizen, tío. Ahí,
sí, pero a ver, hay cosas que es comerse las dobladas y otra una cosa que es ya un poco mamarrachada. Y sí, sí, a mí sí. Lo del Abandoned, salga como salga, me parece una mamarrachada ya a estas alturas.
Sí, sí, verdad. Yo creo que se han pasado un poco. Una cosa es hacerlo más de tapadillo, pero ya...
Una cosa es lo del PT, de mira tal, tenemos aquí esta demo, ya la podéis probar, tal, no sé cuál... Y te quedas un poco alucinado. O bueno, incluso lo de Kojima, de lo de lo del Metal Gear Solid 5, cuando hicieron lo de la ballena y lo del este de las vendas. Que bueno, fue un poco excesivo, pero dices, vale. Pero tampoco me veo a Kojima volviendo a hacer exactamente lo mismo.
Ya. Bueno, no sé, saldremos de dudas, se supone que es mañana. Ya veremos.
Aparte que llamar directo, yo sé que esto lo ha hecho mucha gente, pero llamar directo Cat. Al de Astral ni cuando ves y quién te ha impedido hacer lo que te salga los cojones.
No, pero eso es una gilipollez. O sea, para mí es una gilipollez porque en una producción sabes que pueden cambiar muchísimas cosas. Y hay cosas que a lo mejor has cortado por falta de tiempo, por 10.000 historias, y luego, vale, le pones director's cut, que sí, que es lo de siempre, porque Kojima, que sí, director y tal. Pero quejarse de eso me parece un poco ridículo. Cuando sacaron el juego en tiempo récord, prácticamente.
Que es algo muy de Kojima, lo de sacar versiones expandidas. O sea, en el 4, en el Metal Gear 4 y en el 5 no pasó, pero con el 1, 2
bueno,
y 3...
en el 5 era imposible.
Sí, sí, pero que el 4 no lo tuvo.
Hablando de expansiones, van a sacar una expansión... Noticias de... Una expansión del Ghost of Tsushima.
Hay un rumor, es lo que estaba hablando
yo, ¿no? Ghost of Tsushima.
Es un rumor,
me parece una mierda.
No sé.
Sí, la verdad. Pero,
perdona. Lo daban como ya. O sea, es verdad que es un rumor. Nada, olvidarlo.
No, pero sí que es muy factible por lo que dicen que Sucker Punch ya ha sacado del Infamous, lo hizo. Y además es una cosa que está haciendo Sony con otros juegos también, con el Spider-Man, con...
A lo mejor lo podían haber anunciado en la conferencia de esta fantasma que dice que va a tener Sony, ¿no? Dentro de un tiempo, ¿no?
En 2 semanas, a lo mejor.
Es que yo de verdad estoy... Mira, yo se lo siento mucho. Yo no sé si te compartí este sentimiento, pero estoy hasta la misma polla de toda la movida esta de... Tienes una demo para 10 días para jugar. Tienes una demo que puedes jugarte. ¿Habrá o no habrá una conferencia tal y cual? Ya, tío, dejar de rollo que al final lo que queréis es mi dinero, tío. Que no me estáis regalando nada, tío. ¿Queréis mi dinero? Venga, pues enseñadme las cosas. O enseñadme las demos, que pueda jugarlas. Yo este rollo, sí, yo será la edad o que si esto la polla, me da igual, tío. Llega un momento que incluso me cae hasta peor la movida de decir, a ver, tanto secretismo y tanta polla, que al final lo que va a vender un producto, ¿sabes lo que te digo, no? No digo que lo tenga que enseñar ya, pero este rollo de no, a lo mejor habrá o no habrá una conferencia dentro de 20 días. Mira, tío, vete a tomar por culo, tío.
Pero ¿no os parece que ahora el tema es que todo el tema de la rumorología se ha disparado de manera bestial? Sí, y ahora hay 40.000 insiders diciendo cosas por aquí y por allá, y por favor sígueme, y estoy haciendo un podcast y escúchame, etcétera, etcétera. Y yo creo que al final la cosa se ha ido de madre. Antes teníamos que el Crazy Buttocks on a Train... Y te soltaba ahí sus mierdas.
Era una cosa que tú no sabías ese tío de dónde salía, pero ahora tiene agente. Tú sabes como el Jeff Graff, al Jeff Corden, a toda esta gente.
Pero que hay 40. El problema es que tienes, antes tenías ahí uno o dos insiders, vale, no sé qué. Ahora tienes 55 insiders al día, que ahora según un rumor que circula por aquí. Ahora que si 4chan por allá.
Y también con el remaster del Bloodborne también hay otro rumor. Es acojonante, hay millones de rumores.
Y al final lo que está pasando es que pasa lo mismo que con la información. El exceso de información produce desinformación. O que al final te la sude. Entonces, otra vez, que si se ha encontrado en la base de datos el no sé qué, o no sé cuántos. Entonces, al final, hay tantas cosas que te tienes que creer porque lo dicen unos, lo dicen los otros, o tal quiere seguir siendo relevante en la industria, que es lo que les pasa a muchos, que se hacen insiders hasta que los exprimen y los echan en el
cubo de la basura. Tienes que separar la paja de la aguja, porque sí que es verdad que un 1% o 2% de los rumores sí que son verdad, pero...
Hombre, claro, hay muchos, y muchas veces hay rumores que te los plantan en la cara y no te los crees, y luego son más verdad que otra cosa.
Esto ya lo dije en el último programa, cuando el mapa del Red Dead Redemption 2, que se filtró 4 años de que saliera el juego y la gente pasó hasta el culo. Es así.
Por cierto, comentario un poco random, y ahora que he dicho lo del Red Dead, hoy empezaban las rebajas de verano de Steam, para lo que han quedado, que en su momento eran un acontecimiento planetario.
Sí.
Ahora estoy viendo precisamente el Red Dead 2, pues bueno, está en oferta. 40 euros.
Sí.
La oferta. 40 euros.
Pero a Steam se la suda ya todo.
No lleva ya una oferta tanto. Entonces, ¿no valía eso ya? ¿O qué?
Y menos, yo creo que ha estado menos.
Si el juego lo has podido pillar a 25 euros, fácil.
Y hasta en el Game Pass.
Eso no cuenta porque tú sabes que los juegos de Game Pass luego se van y tal, pero.
Sí, pero me refiero que. ¿Cómo ha cambiado la película, ¿sabes? De estar esperando en la oferta, de decir, joder, me vuelvo loco, compro aquí hasta cosas que no me hacen falta de los precios tan absurdos que hay.
Pero eso va a pasar en todas las empresas que sean monopolísticas. Llega un momento que no le interesa.
Ya, que le da igual, sí. Bueno, mira, otra cosa que ha pasado con el tema del E3 es que, digamos que hemos visto en retrospectiva que hacía falta un filtro en cuanto a presentación de juego. Y ahora se ha multiplicado el tema de los eventos digitales, pero digamos que el listón para presentar algo en ese tipo de eventos digitales ha bajado hasta las profundidades del abismo. Entonces ahora muchas veces te puedes ver una conferencia de games no sé qué o de tal, en que que parece decente un juego de los 35 que han presentado.
Pau, decías tú que lo de el Game Pass con los tier y tal iba a tardar, ¿verdad?
Claro, te comento
la noticia de ahora, ¿no?
Venga, va.
Space Jam, a New Legacy, the game for Xbox Series Xbox launch July 1 for, o sea, en 1 de julio para los de Ultimate y 15 de junio para el resto del mundo. Ya empezamos. ¿Creéis que es broma? Ya empezamos.
Menuda mierda.
Bueno, que os sé que el Battlefield, por lo que se ve, para los que tienen la versión... Y eso en un juego online me parece para matarlo, vamos. Los que tienen la versión de Paganini gorda, empiezan una semana antes o algo, ¿no?
Sí, y son los online es muerte. O sea, es que no tienen...
Eso, bueno, el FOMO, es que no tienen vergüenza los hijos de puta. Es que así, tío, no tienen vergüenza ninguna. Es que no tienen vergüenza. Sigue con esas tácticas, tío. Es como lo de el paso este que ponían para no los juegos de segunda mano y toda la mierda de eso, tío.
Bueno, si queréis pasamos a otras conferencias. Está por ahí Square Enix.
Sí, cuenta,
Square Enix. Se podía resumir en que menuda puta mierda pinchar un palo. Y luego pasamos de conferencia.
No, pero me gustaría hablar del...
Que sean 5 minutos.
El Guardián de la Galaxia, que es el DLC que iban a hacer para el Avenger, que han dicho, ¿ves? Esto lo hacemos de pago.
Que no, Blue, que desde el principio estaba pensado como estándar.
Claro. Pero a ver, modelado. Yo no te digo, ¿qué modelos son muñecos? ¿Qué? Sí que son como los muñecos que te compras del chino, tío, de los muñecos estos de los Vengadores, tío.
Bueno, directamente Star-Lord es del Troy Baker, o sea, a mí que no me
pero
jodan.
¿Quién modelo hace un muñeco? A ver, quiero decir, porque se pueden hacer de otra manera, tío. No tienen por qué... Evidentemente, si no tienen los derechos para hacer la gente, vale, estáis de acuerdo. No puedes poner al Chris Pratt. No me jodas, tío, que parece un muñeco del póster de estos de los que te regalan en las librerías estas de gratis.
A mí Thor siempre me ha parecido como alguien que le han puesto una barba de estas de postizas sí, mal pegadas.
Claro, es que no se parece ni el Groot, tío.
No, pero es que además, mira el tema de Square Enix en cómo gestiona sus estudios occidentales. Pone a Crystal Dynamics, que se había dedicado a hacer Tomb Raider, a hacer un multijugador de lucha cuerpo a cuerpo. Bien. Principalmente. Y luego coge a alguien que lleva haciendo 10 años RPGs con sigilo y tal, y los pone a hacer un juego de acción.
Sí. No está muy bien. Pero ¿alguno de vosotros jugó a la demo esta del Origin?
Sí, yo la he jugado.
Madre mía, o sea,
no, a ver.
No,
pero no adelantéis gráficamente.
Me refiero gráficamente y artísticamente eso.
No, no, es infame. O sea, menos mal que al menos el juego
es divertido, eso sí.
Tiene buena madera, ¿sabes? De ahí se puede sacar algo.
Sí, pero, joder, creo que están los del Team Ninja, ¿no? Sí. Entonces, yo jugablemente, la verdad es que me ha gustado bastante. Es como una especie de Nioh, Dark Souls y algo más RPG. Sí.
A ver, tiene algunas cagadas. Por ejemplo,
sí, pero...
el tema de la magia, lo de tener que seleccionarlo con el stick, eso es mortal.
Sí.
El boss final es un hijo puta de cuidado.
Sí, pero yo lo... O sea, jugablemente muy divertido, pero lo que es estéticamente y gráficamente...
Sí, es un juego...
Uno de los más feos que he visto en mi vida.
Pero tal cual. Y a mí si me dijeran que sale en 4 años, tendría más esperanza que si me dicen que sale el año que viene. La verdad.
Fíjate si es infame que hizo salir de su letargo a Kazuhiro Aiseo.
Sí.
Para decir que, bueno, el juego... Vengo a informaros de que el juego no funciona en Play 5 porque la Play 5 no es compatible con los juegos de Play 3.
Hombre, es que al principio, joder, date cuidado,
Es muy juego de Play 3, así muy gris, muy oscuro, todo así de la época.
Es que, mirad una cosa, va a 1080p y no llega a los 60 frames.
Es vergonzoso, y es de Play 5, que no es la demo,
Es que es un
luego está el Babylon Fall este de Platinum, que ya que le está pasando el Affair de Amor con Platinum, ya.
Sí. No, a ver, ya, a mí.
A mí, o sea, Platinum, la verdad.
En principio, la idea era un juego de acción de los en el cual pues Platinum tiene, yo creo que, bastantes cosas que decir.
Sí.
Y te lo han reconvertido a juego como servicio con un aspecto gráfico que no sabes si está hecho a posta o se han olvidado de sombrear o directamente han puesto a los personajes en el G-pose, como tú decías antes, Blue. O sea, han importado los modelos que te vienen de gratis y los han usado en el juego. Y pinta de culo. Pinta de culo, pero increíblemente de culo.
Y otro feísimo, otro horrible.
Y ya está, o sea, y que Square Enix, creo que nada más.
Sí, porque se guardaron el Final Fantasy XVI y de la segunda entrega del remake del Final Fantasy VII, que imagino que tendrá material, pero yo creo que lo sacarán
sí, más con tarde. Tiempo.
Sí.
Bueno, y del nuevo Dragon Quest, que parece sí, que también ya lo anunciaron y demás. De aquí, es que no sé si lo anunciaron, eso y, creo que fue en otra conferencia lo del...
No, es que ahora les han dado un boom de sacar millones de juegos de Dragon Quest, porque también hay de las aventuras de Fly y van a sacar...
Sí, porque han sacado anime, entonces van a hacer... Sí.
O sea, hay bastantes juegos planeados de Dragon Quest.
Sí, de Dragon Quest con el mismo aspecto del Octopath y luego el juego de este acción.
Pero esto lo pasa que estoy tengo ahí un bloqueo mental. ¿Esto lo anunciaron aquí en el E3 o fue en otra conferencia unos días antes?
Esto no, fue antes. Lo de Dragon Quest fue antes.
Fue una que hicieron que fue solo de Dragon Quest en general.
Sí, porque se cumplía por ronde años.
Un aniversario. 30
aniversario, sí. Puede ser.
Pero no hay plataformas, ¿eh? Que es muy probable que a lo mejor salgan Switch solo, ¿eh?
Yo creo. Sí, si, a ver, Square en teoría tiene. O sea. ¿Cómo fue la frase de por qué han sacado el juego este? Que dijeron que les sorprendió el éxito que tuvo Capcom con el Monster Hunter World. O sea, de coger una franquicia que había sido 90% éxito brutal en Japón y fuera algo de ventas, pero algo residual. Y con el Monster Hunter World han conseguido mantener el éxito en Japón y petarlo a lo bestia fuera, porque ahora mismo es el juego más vendido de Capcom de toda su puñetera historia, o sea, que no es poco. Entonces estaban pensando, bueno, pues tenemos que hacer algo parecido, y el primer intento es este.
No, pero yo creo que será el 11, que es así como ya el mismo logo es más mature, más ahí agresivo. No sé qué cojones querrán hacer, la verdad, pero bueno. Pero bueno, lo de Square Enix es un desastre absoluto.
Dicen también que es un desastre porque van a guardar cosas para ese evento de julio, del 8 de julio.
Ya, pero cuando esté lo veremos. Es que esto también es muy... Porque a lo mejor no tienen nada, ¿sabes? A lo mejor le estás ahora salvando la cara porque sí, a lo mejor en julio y a lo mejor Sony se toca los huevos a dos manos y dice, ¿para qué? ¿Sabes? Eso también puede ser. Luego se montará otro State of Play para presentar un juego y así mes tras mes y así cada tres meses hace un State of Play, presenta un par de juegos y tan anchos que se quedan, que también podría pasar.
Es que la consola está vendiendo bien, aunque no haya...
Lo que produce.
Sí, y de hecho me está sorprendiendo porque mucha gente... Yo también he ayudado, pero que mucha gente la está pillando por grupos de Telegram, que ya conozco a bastante gente que las está pillando así de primera mano.
En fin, ¿qué conferencias más? Take-Two, muy interesante.
Interesantísima, ¿no?
Vuelvo a decir lo mismo, la madre que los parió.
Hicieron lo de Tribeca.
Oye, es que lo indie... Nos vamos a poner lo indie.
Pero no, mostraron el Kina y... Mira que te va, pues bastante más interesante que otras conferencias enteras.
Pero Kina no tiene edición física, ¿no? Solo sale en digital.
Creo que por ahora no. Pero seguramente a posteriori sacarán, yo creo que seguro. Se unirán con Limited Run o cualquier mierda de estas.
Aparte con el tiempo extra que se han dado, yo creo que han aumentado un poco en sí el scope del juego.
Por cierto, salieron las previews y lo ponen bastante bien. Yo vi el de Vandal, el vídeo que hicieron de la preview, y hablan bastante bien. Y no solo Vandal, ¿eh? Muchas revistas hablaron bien. No creo que sea un juego de
Por cierto, no. Obviativa de la oreja. Obviativa de la oreja. No habéis dicho nada del Elden Ring, más allá del trailer.
Pues.
Bueno, pero a ver, yo amo a Miyazaki y a los Dark Souls, y para mí están en el
mismo, pero tiene pintaca, ¿eh? Eso sí, creo que se ve, pero tiene pintaca. Al mismo tiempo, me fascina la capacidad que tienen en un solo tráiler de enseñar tanto lore y tantas cosas raras al mismo tiempo.
Mira, es que esto es lo que iba a decir, que al contrario del Origin, o sea, estéticamente y a la hora de crear mundos, o sea, los de From Software y todo el equipo son dioses, o sea, son
top, o sea, son totalmente...
Como, Como que Kentaro Miura, que falleció hace nada, o sea, es un genio hacer eso.
Que en un solo tráiler me parece que hay material para 10 juegos, tío, de otra gente, ya os lo digo.
Sí. No, no, a ver, el aspecto gráfico muy bien. Queda por ver cómo se adaptará el juego a algo semimundo abierto, que es más o menos lo que han dicho o han prometido.
Sí.
Y nada, o sea, la verdad es que estéticamente muy bien, pero también es cierto que casi todo lo habíamos visto ya.
Claro.
Sí,
y,
¿no? Se filtraron.
Y que yo menos, gameplay, que no vi gameplay tampoco.
Pero es que decir, si te gusta este tipo de juego, ya sabes lo que vas a tener.
Claro, claro, o sea, y
es que no va a dar una vuelta de tuerca. Es decir, si lo amas, lo vas a amar. Y si no te gusta, pues nada.
Sí, está claro, pero lo que pasa es que digamos que está muy bien que lo anuncien y tiene muy buena pinta. Pero digamos que tampoco puedo dedicarle más atención si no hay nada tangible de verdad. Quiero decir, si no hay gameplay de verdad. Está muy bien el vídeo, por fin lo vemos, vale, muy interesante y estéticamente precioso. Pero yo necesito ver algo más tangible antes de,
a ver, de que... Va a ser una mezcla de Sekiro, Bloodborne...
Sí, 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 eso lo presupongo, ¿no? Sí. Pero es el hecho de poderlo ver.
Sí, sí. Habrá batallas en caballos también. No sé, será la fórmula más evolucionada en el combate. No sé si mejor, porque para mí el mejor es Bloodborne, pero... Más y mejor no implica que luego el juego vaya a ser mejor. Hay veces que es más pequeño y con no tanta profundidad el juego te puede salir más redondo. Pero bueno, ya veremos cómo sale. De hecho,
a mí lo que no me cuadra nada es la fecha de lanzamiento, pero bueno, parece que se ha puesto de moda intentar sacar un juego tocho en enero. Han querido sumarse
a lo que ha hecho Capcom. A marzo o abril. Seguramente. Sí, al final, siempre, casi siempre los juegos que ponen en enero, en febrero, se retrasan a marzo, abril o mayo. Yo apuesto eso, por marzo, abril o mayo.
Que no sé si habéis dado cuenta, lo hemos pasado antes por alto, que lo habéis dicho, este es el primer Assassin's Creed, ¿vale? Comentando lo de Ubi, que va a tener un segundo año de DLC, ¿no? Es curioso.
Pero creo que en su momento se habló que para darle oxígeno a la franquicia iban a hacer eso.
Sí, sí, me parece bien, que es el primero que está tirando Ubi los juegos ahora más que antes. Que por cierto, Ubi, si me escuchas, tío, saca un parche de 60 frames para los dos últimos, tío, para el de Egipto y para el de Grecia, que no te cuesta nada, por favor. Que lo ha hecho para el World of Legends y has cambiado el juego. Es que cambian los juegos. Un juego mundo abierto a 60 frames cambia el juego, literalmente. No, broma, ¿eh? Te entran más ganas de jugarlo.
Sí. Sí, y ahora estoy descubriendo con Insomniac los 1080p, 60 frames y ray tracing y de ahí no me bajan, ¿eh?
No, a mí siempre lo aquí en este podcast, y lo sabe Pau, siempre hemos sido mucho más de 1080p. Bueno, no es 1080p, es 4K reescalado y 60 frames. Incluso sí, ni sí. Ray tracing, ¿eh? Al WAT 2 le han quitado el ray tracing y un poquito de resolución. Y no, que no hay color a jugar los 60 frames, tío, que no hay color, que es que el juego cobra vida en el mundo abierto. Me queda así. Bueno, ¿qué más cositas?
Pues Devolver.
Nintendo, ¿no? La más gorda, ¿no?
Bueno, sí, Nintendo es la más gorda, y yo creo que la que tenía en su mano, no sé, a poner un golpe sobre la mesa.
Pues no habrá sido tan golpe cuando hasta los más frikis de Nintendo le ha hecho poca gracia el tráiler del Zelda. A ver, que se ve bien, se ve bonito, ¿eh? No, pero sí, el tráiler es muy mal presentado, ¿no?
El tráiler para mí es malo, la verdad.
Yo creo que se ve muy bien y yo diría que en cuanto a escala, yo creo que bastante mejora al respecto del primero, de lo que se ve en la distancia, tema de detalles y tal. Pero no sé, a mí me extraña muchísimo que tres años de Switch y Nintendo no va ni mejora ni va a mejorar la producción de sus juegos para la consola. Se me antoja muy escaso lo que está haciendo Nintendo de esta generación.
Pero el caso, y eso lo puse, por el chat, que estaba indignado. A ver, indignado. Cuando presentaron el Metroid, que para mí, yo estaba loquísimo para que presentaran un puñetero Metroid clásico, para entendernos. Y dices, bueno, aunque lo haga Mercury, esta vez habrán puesto más pasta, porque es una ya no va solo la portátil, ya es la consola principal, Switch está vendiendo lo que no está escrito, etcétera, claro. Y ves el juego y los valores de producción que se le ven en el vídeo, porque aparte ahí sí que es vídeo 100% jugable, o sea, no hay ni trampa ni cartón, y se sigue viendo un juego de niveles de producción bajos.
Yo te digo lo que parece un juego de 3DS. Sí. Que a mitad de desarrollo
lo han pasado a Switch. No es que todo, o sea, cuando comentábamos lo de los increíblemente detallados fondos, y está en ese momento que se veía el esqueleto ese hecho con cuatro polígonos cutres ahí, que dices, pero qué fondos, qué cojones me estás contando. Y luego aparte a nivel de a nivel estético, que no sé, no lo veía bonito, que luego el juego seguramente esté muy bien, porque parece que se han implicado, han estado soltando el rollo de que que cuando quisieron hacer Metroid 3 en su momento no pudieron, lo han abandonado como un par de veces hasta esta tercera vez que por fin lo ponen en marcha, etcétera. Y les deseo muchísima suerte a la gente de Mercury Steam y demás, pero la primera sensación es de juego hecho con dos duros.
Las sensaciones de juego hecho con dos duros y diseño poco original, porque el enemigo este que persigue a Samus es el perro del Half-Life 2. O sea,
sí. Entonces, lo único bueno, como dijiste tú, Pau, es las animaciones y demás, que eso sí está bien.
Sí, el movimiento yo creo que lo han pillado bastante. Pero no, yo soy incapaz de sentirme interesado por este Metroid. Y me lo he jugado prácticamente todo.
Yo me siento interesado por lo que supone, pero no por lo que han enseñado. Ahora mismo, por lo que han enseñado, me quedo con cara de... Me quedo súper frío. Entonces, claro, cuando por fin te anuncian algo que llevas esperando tantísimo tiempo y te lo hacen así, pero claro, es que tú coges... Realmente, la mayoría de juegos que ha enseñado Nintendo, como el remake de Pokémon, y le ves los valores de producción que le han dado, dices, pero hijos de puta, si es que habéis cogido, o sea, te has sensación de que habéis cogido los gráficos estos del Unity o algo así, y los habéis plantado para hacer los árboles, la hierba y demás, porque, o sea, nada, y claro, todo esto también, porque está también el remake del Advance Wars. Otro que dices, pues no, joder, por fin...
No me hagáis hablar de eso.
Por fin la recuperan. Dices, bueno, un reboot. Bueno, venga, un reboot, remake, vale. Te cogen el de Game Boy Advance y le dan esa estética también de juego de móvil cutre. Y dices, pero ¿por qué es así? Es que si la estética ya la tienes, si es que no lo tienes que tocar. Que luego el juego jugablemente va a ser genial porque tiene la base hecha. Pues sí, pero tío, o sea, los valores de producción de ese juego son ridículos. Pero ridículos. O sea, de juego de móvil del cutre salchichero, tío. Y estamos hablando, sí, de una empresa que este año ha ganado 5.000, o sea, de beneficio, ha sacado 5.000 millones de dólares. Coño, que no hablamos de... O sea, que se me dijera, bueno, es que hace juegos que le cuestan 400 millones cada uno. Tío, ¿cuánto se han gastado en el remake este de Advance Wars? No me jodas, o sea, no te pido, por lo menos... Joder, que se note unos valores de producción con un poco más de gracia, algo más. ¿Vale? Entonces, te sacan juegos y dices, sí, no es que no te hagan jugarlos, claro que tengo, pero es que parece que lo hacen aposta para, no sé. O sea, es que como parece que se dice, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar anunciando cosas con el mínimo esfuerzo.
Mientras la gente compre, pues sí, no sé.
Claro. A ellos les funciona. Nintendo es una maestra en ganar mucho dinero gastando poco, así.
No, y luego, en el pico, vamos.
La gente lo defiende, pues ya está. Yo no he escuchado esas quejas que tú estás diciéndolas, y me parece una queja de los más normal. No se la ha escuchado a nadie en 15 podcasts que he escuchado, tío.
No, es que para ellos
es alucinante. Es que alucinante.
Pero es que a mí no me cabe en la cabeza, ¿no?
Joder, pues es que no sé, dices. ¿Qué tienen, o sea, qué que tenía Nintendo para este año. El Mario Golf. El remake del Skyward Sword, ¿no?
Sí.
Que aparte han dicho que va a ser lo único que van a sacar para el aniversario de Zelda, que no iban a hacer...
Que no iban a hacer recopilación. Es que nada muy más. Bien, gracias.
Cuando dices, tío, uno de los posts que tendrías que hacer, que es el Wind Waker, y no lo haces, cabrón.
No, y además con el amigo este que te mejora el juego.
No solo Mario es amigo, ya han cogido la costumbre esa de tener amigos de.
Sí, pero una cosa es que te den una. Por ejemplo, en lo del Metroid, creo que te dan una de misiles y una raya de vida. Pero en el Skyward Sword, lo que hacen es que te permiten casi un viaje rápido.
Sí, es una. Un Quality of Life total metió en un puto amigo, dices.
Pero y no es amigo difícil de conseguir luego, que es lo peor. Ya no es que te gastes el dinero, es que es jodido de encontrar.
No, que incluso te digo, dices, bueno, te vendo el DLC al mismo precio, aunque sea un robazo, pero te vendo el DLC al mismo precio en digital.
No,
claro. O así. No, cómprate el. Si no te compras el amigo, te jodes. Claro, que así pasa, que hay un mercado de lectores. Para meter los juegos del amigo y demás, brutal, que se están haciendo de oro, y es que es normal. Y dices, es que. Entonces, no sé, con Nintendo, pues. Claro, luego, Metroid Prime 4 salieron a decir, oye, que existe, que el juego existe. Bayonetta 3, oye, que existe, que el juego existe, sí,
Nunca más se supo.
Vale. Y claro, también te quedas así como diciendo, pues nada. Después del año pasado, que tampoco es que se lo ocurrieran mucho, precisamente, que sí, que vendieron lo que no está escrito, pero no se lo ocurrieron mucho. Este año tampoco es que se lo estén currando mucho, pero es que para el año que viene, no sé, porque ya el Bayonetta o el Metroid ya no tiene pinta tampoco de que sean para el año que viene, a lo mejor sí, pero no sé. No,
veremos si es el Zelda.
Y veremos si llega el Zelda. Que yo tampoco tengo tan claro que lo termine.
Ellos han dicho que esperan que, pero vamos, y esperan que buena suerte también, ¿sabes? En fin, vaya de cojones, ¿verdad? Es que...
No sé, y luego te dicen, no es que Nintendo solo anuncia cuando está a punto de salir, claro, como lo de los
Pokémon. No, y ¿sabes? Como a ver, que hay juegos que llevan 4 años ya, cuando anunciaron el Metroid este, tío.
Sí, el Metroid con el Bayonetta hará 3, puede ser.
Tres o cuatro años.
3 o 4 años, sí, ya ni me acuerdo, pero 3 o 4. A ver, es que la Switch, con la tontería, salió hace...
Y que se nos olvida, que
¿cuántos años lleva el Zelda? Más de 4 ya.
Un juego de Wii U, ¿eh? Que Zelda era un juego de Wii U.
Ha hecho 4 ya.
Se nos olvida que el Zelda era un juego de Wii U. O sea, que la producción de First Party para la Switch... Paupérrima comparado con otros, ¿eh?
Sí, ahora se han dedicado a vivir mucho de
muchísimo refrito.
Lo de Nintendo es vergonzoso. Lo que más vergonzoso es que la gente les coma el culo, tío. Yo entiendo que quieras comprarlo, vale, hasta ahí estoy de acuerdo. No, más que les coma el culo, que hay una industria de gente que se queja de todo. Y vuelvo a decir, otra vez está el pipero del Blue, que miren con lupa cualquier mierda que haga Sony, hasta niveles ya ridículos. Por ejemplo, yo qué sé, lo de Jason, es que ahora Sony se va a dedicar a hacer triple A, no sé qué, en vez de indie tal y cual, ¡oh, Dios mío, Sony! Y luego Nintendo sea la darling de toda esta gente cuando literalmente hace lo que le sale de la polla, o sea, y cosas contra el usuario anticonsumidor totalmente, vamos. Porque yo puedo entender que digan, bueno, me cae el Game Pass, está muy bien y tal, venga, está, estoy de acuerdo. Pero lo de reírle las gracias a Nintendo, además que lo dicen ya, no se corta con pelo. El otro día el Víctor este de reloj lo decía, yo es que a Nintendo la tengo tratado diferente. Pues se han ganado el lujo de ser tratado diferente. Digo, yo creo que eso no. Yo lo siento mucho, pero tú, la empresa, nunca te gana el lujo de nada. Lo siento mucho, el alma. Me gusta Sony, que mañana empieza a ser Sony mierda, le dan por culo a Sony, ¿sabes lo que te digo, no? Me voy a Microsoft, me voy a la que mejor lo haga en el momento. Pero que este rollo de este misticismo con Nintendo, la magia de Nintendo, se han criado con ella. Yo qué sé, tío, es que muere. Es como los frikis de Disney, tío.
Sí, pero esto es mucho de caballo ganador, porque con Wii U, yo no creo que el trabajo en la época de 3DS y Wii U fuera muy diferente al que están haciendo ahora. Y la diferencia simplemente es que la consola a la gente sí le ha entrado por los ojos y se está vendiendo, pero a nivel del tipo de juegos que sacan
Ni la producción es tan mucho más compleja de lo que era en Wii U, vamos.
Nada, o sea, ni el scope de los juegos, ni nada. Entonces, y claro, ¿qué pasa? Que con Wii U todo eso no estaba, ¿no? Pues es que la consola todo el mundo la detestó por muchos motivos y Switch la amaba, pero los juegos en sí no está siendo muy, muy diferente lo uno de lo otro.
No, a ver, hubo un cambio de... En el momento de la Wii, esa Nintendo tan ambiciosa de Nintendo 64 y GameCube, pues prácticamente dejó de existir, no nos vamos a engañar. Por mucho que algunos me oigan y se lleven las manos a la cabeza. Eso
no, es... a ver, yo creo que básicamente lo que han hecho es que la adaptación al HD les ha costado bastante más. También en cuanto a producción y escala, bueno, eso, porque han preferido mantener... pero han preferido mantener unos equipos reducidos y con mucha iteración.
¿Os puedo pedir un favor? No uses el término japo porque es un término muy racista. Muy,
exacto.
Ahora es cuando yo digo los chinos, eso...
Los chinese, no, por favor, bueno, si fuese un poco norteamericano, directamente habría... 7-8 ofendidos ya. En plan.
No solo eso, nos chapa el o sea, mira, sí, bueno, lo que ha pasado
tú puedes poner
con Monster Hunter.
Sí, bueno, no. Shiny. Hostia. No, y tú puedes hacer una coña y te bloquea Twitch, pero luego llega una tía y se pone a lamer ahí el micrófono y no pasa nada.
Bueno,
pero yo digo una cosa, yo lo de Twitch, yo creo que es el fin de la civilización, es como la degeneración de la civilización. Yo no soy de estos tíos de conspiranoia ni mierda, pero es verdad que la historia se repite, tío. Y a mí cuando veo esta mierda de Twitch y lo que hace la gente, me recuerda cuando los romanos, el imperio romano se iba a la mierda, sí, con todas estas gilipolleces y tal, y dices tú, madre mía, tío, ¿cómo es? ¿Cómo
pero que a ver, y hay que aclarar una cosa, o sea, que digamos que es el fin de la civilización no quiere decir que nos hubiera gustado estar en otro momento, ¿sabes? Porque esto, quieras que no, es divertido, hay industria cultural.
Es lo mismo que tenemos ahora mismo.
Exacto, la otra cosa es que la civilización se vaya a tomar por culo, pero eso ya es otro canal.
Me hubiera gustado en los 80, no te engaño, inercia.
Bueno, mistificáis mucho los 80 y yo como niño de los 80, chaval de los 80, ya te digo que había cosas durillas, ya os lo digo, ¿eh?
Hombre, obviamente.
Estaba lo guay del descubrimiento de las cosas, pero a mí me flipa la gente que dice es que el juego tarda en cargar un minuto, madre mía, qué horror. Y yo...
Bueno, yo soy viejo también y... No sé, no...
Me molan en plan nostálgico, pero yo no volvería a los 80, ya te lo digo, José. Que ponte tú...
Yo
móviles, no, sin internet, ni nada, yo qué sé, tío.
Sí, pero el claro... Obviamente una vez conoces internet y todo eso, ya volver atrás es distinto, pero si no lo llegarás a conocer y volver atrás, yo qué sé, a mí que me gusta mucho heavy metal y eso, yo
por eso sí,
claro, pero tú vivir ahí los Guns N' Roses o Metallica,
pero tú, pues, ¿dónde lo ibas a vivir? Aquí en España, ahí, tío, es que no, como
si bueno, ahora te pones, pero ahora te pones YouTube y te ves un concierto. Eso intenta hacerlo en los 80, ¿sabes?
En los 80 tú eras un tieso como lo era yo y buena suerte, a ver si conseguía manga juego en el Corte Inglés.
Pero ¿qué me es pasa? Que veo un concierto de los 80 y digo, joder, tío, ¿cómo lo quedaría por estar ahí en ese momento? Pero bueno.
Claro.
Porque claro, yo ahora veo a los Guns N' Roses, a Axl Rose todo destruido y yo digo, pues... No sé,
bueno, no es lo peor de Guns.
No, es lo peor, ya te lo digo, ¿eh?
O Metallica, es igual.
Ah, pero mira tú, hay gente que le gusta la lucha libre y, tío, y ve lo que hay ahora y ve que están todos muertos. Es que es complicado, tío, como los años van pasando por la gente, tío. O sea, que yo cuando era joven, Schwarzenegger estaba en su prime, tío, ahí en...
Sí.
No, en el prime del cine, no del culturismo, ¿eh? Porque Schwarzenegger ahí lo tanto tiene ya 70 y pico sacos, ¿sabes? Pero que romantizamos las cosas, es como las películas. Tú antes, por ejemplo, yo para ver El Retorno del Jedi tenía que alquilarla en VHS, tío. Y con cuidado porque mi viejo cuando la alquilase más de una vez decía, bueno, ¿qué hace alquilando la misma?
Yo solo he vivido, quiero decir, en los 90.
Y ahora pongo Disney Plus y la pongo en el móvil, a ver, El Retorno del Jedi. En la escena, en el momento que me dé la gana. Y eso devalúa la obra, ¿eh? Os lo digo de verdad. El misticismo de la obra la devalúa. O sea, es así. Todo tiene un misticismo que hace que tú, no es lo mismo una película que la puedas ver cuando la echas solo en la tele o la ves en el cine. O sea, cuando yo vi Imperio Contraataca, hasta que la pude ver en vídeo pasaron años, ¿eh? Yo contaba mi recolección de en la cabeza de lo que había visto. ¿Sabes? Que ahora no, ahora es todo ahí. Sale una película y a los dos minutos hay GIF en Twitter, ¿sabes? De las escenas más chulas. Eso devalúa la obra, es así.
Sí, pero al mismo tiempo. No, pero al mismo tiempo también lo populariza, ¿no?
Lo populariza, también, claro,
nuestro conocimiento también es muy diferente. O mira tú, por ejemplo, al que le gustara el baloncesto de la NBA, ¿sabes? En los años 80 o en los años 70, que tenían que ir traficando con vídeos.
Ahí te digo que, por ejemplo, lo que le pasa a eso es que en los 80 a lo mejor mucha gente decía, oh, es que la NBA de ahora tal, no sé qué, y en muchos casos es misticismo. Porque ahora lo puedes ver.
Lo único que sabían era lo que le podían leer en la revista o si conseguían alguna grabación súper rara o es que los mismos jugadores de o que eran proyectos de grandes jugadores en los grandes equipos a lo mejor les traían cintas para ver cosas de la NBA, pero vamos, no era para nada habitual.
Pero sí que es verdad, en los deportes. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol americano y sí que se ha hecho para que los ataques primen sobre las defensas, pero exagerado. O sea, directamente bueno, acciones defensivas sí, que antes se permitían, ahora están prohibidas.
Bueno, pero claro, también, ¿no? Pero ahí también,
espectáculo
no,
y tal,
pero ahí también es porque el ritmo de lesiones, muertes y gente zumbada en la NFL es un poquito.
¿Y la Fórmula 1 lo que era antes la Fórmula 1?
Sí, lo jugarse la vida, básicamente.
Realmente eran todos unos puteros, así que...
No, y a unos puteros, pero que a lo mejor la carrera que hacías era la última.
Con un personaje que te cagas.
Con bastante más posibilidad de la que sí, hay ahora, y aún pueden haber desgracias.
Pero hay otras, bueno, pero la Fórmula 1 ha mejorado mucho, pero hay otros deportes, por ejemplo, el motociclismo, por mucho que mejores... Sigue habiendo relativamente bastantes accidentes.
Hombre, coño, porque tú eres el chasis. No me jodas.
Pero sí, no sé. Pero yo coincido con Blue en que, a ver, que es fácil. Es fácil hacer misticismo de algunas cosas diciendo, joder, si hubiera vivido yo esa época, a lo mejor hubiera sido más feliz. Pero,
y si hubiera, yo escuchaba gente
estás pensando, estás pensando solo en las cosas buenas, pero no estás pensando en las malas. Y que en los 80 en España, por ejemplo, había cosas muy chungas, ¿eh?
Hostia, hay tanto.
Yo he estado ahí con jeringuillas pasando por el parque, ¿eh? Y la gente ha dicho una mierda, ¿eh?
Y cuando se habla de las crisis económicas y demás, sí, que se piensa que es que antes no las había y que no las jodidas. Que yo recuerdo aquí en mi casa que llaman a la puerta a 2x3 a pedir comida y dinero, pero vamos, así.
No, sí, está claro.
O sea que, pero que
y
sí, que
digo, pero, y por ejemplo, digo, si eres mujer,
pero yo hubiera preferido.
Pero lo que dice Siedo también es verdad, que hay otras cosas, pues ciertos, no, el ciertos descubrimientos y ciertas cosas que las hubieras vivido en directo, que hubiera sido la polla. O que
aparte,
hubieras...
yo no sé si os pasa.
Sí, como el 23F ahí, qué bien. Sí, sí. Qué bien.
No sé si os pasa a vosotros, pero a veces no somos conscientes de lo viejos que somos, tío. Que para mí, cuando para mucha gente los 80 ahora son los 90, para mí los 90 no están tan lejos, ¿sabes lo que te digo? Que yo cuando veía Friends, sería por ahí de fucker a la discoteca y tal, y eran los 90, ¿sabes? Y ya, joder, es que Friends acabó y desde hace ya 20 años, ¿no?
Bueno, y entonces, ahora que estamos hablando de nostalgia y pollas, ¿os parece que todo tiempo pasado del E3 fue mejor que esto?
Hombre, las conferencias... Sí. Las conferencias
ahora
las conferencias,
no, ahora no seáis hipócritas, ¿eh? No seáis...
Claro que
no, hipócritas no, a mí
sí. Las conferencias, pero lo hemos dicho, las conferencias yo las prefiero, tío. Aunque no, sean horteras y tal, las prefiero a esto, tío, la verdad.
No, pero sí, aquí, pero yo no hablo de tiempos remotos. O sea, a mí el E3 de los...
¿Cómo que no? Hace 20 años de remoto ya, ¿eh?
No, pero yo no digo el E3 de 20 años, te hablo
del
E3
de hace 20 años. Hace 20 años del E3 no se acuerdan ni su puta madre, ¿no?
Yo te hablo de hace 4, que ya tenías todo
el acuerdo.
O sea, tenías
hemos hablado de Play 3, eso fue hace 16 años,
No, 2001, pero... A ver, voy a mirar el E3 2001 que hubo, a ver. Que llegamos.
El de Killzone 2 fue en 2005.
Sí, pero yo ahí, sí, pero esos E3 ya tenías también todo el acceso a la... O sea, a mí lo que no me gustaban eran, pues eso, los E3 que tenías que leer luego las revistas al mes siguiente todo filtrado. A mí lo que me gusta de los E3 es tener durante una semana que ves todas las conferencias... Tienes luego a la gente allí probando 100.000 juegos, tienes entrevistas, información, los videojuegos son el centro del mundo durante una semana entera, y eso ahora se ha perdido. Y ahora está
cuando, como... cuando estaba ahí las retransmisiones a través de Justin TV, de la mítica de Konami, cosas de esas, aquello sí que era.
Claro, es que en 2005 no había YouTube aún, ¿no?
No.
En 2005 sí.
Sí, pero no hacían nada allí.
Estoy seguro
yo
que...
Yo creo que sí,
¿seguro?
¿Seguro?
Pues yo no recuerdo de verla ahí,
No, ¿qué dices? ¿En 2005? 2005. Y la gente 2005, veía las cosas en Game Trailer, tío.
Sí, pero YouTube estaba... De Game Trailer,
en el 2005...
Yo YouTube veía los vídeos de caíditas. Los vídeos de caíditas son bastante anteriores a cuando Game Trailer funcionaba
YouTube,
bien.
El youtuber se creó en febrero de 2005, pero en octubre del 2006 fue cuando lo hizo Google. O sea, yo en 2006 fue cuando empezó a pegar la...
Yo no recuerdo ver ese 3 ahí en YouTube,
No, pero si no era por... O sea, por YouTube no, pero sí que había...
De hecho, creo que no habían streamings en directo. Si eso no fue enseguida. Lo fueron poniendo más adelante.
No, claro que fue más adelante, Pues sí, pero decías que no existía. Yo recuerdo los vídeos de hostias típicos. Vamos.
Ah, bueno.
Esos son los quemábamos en YouTube. Cuando YouTube era un que estaba el cuadrito ahí súper enano.
Pero en ese momento... El rellano tendría más visitas que YouTube. El doble o el triple.
Puede ser.
Y a ver, en el 2001 presentaron el Metal Gear Solid 2. Tío, su puta madre, colega, qué viejo soy. No puede ser el 2001 en Metal Gear. El vídeo del 2001 fue en el Metal Gear Solid 2, tío.
Y esos vídeos siempre los bajabas de Game Trailer.
Qué viejo soy, colega.
Pero eso los ponían o sí que retransmitían, yo creo, las... O sea, yo recuerdo, no sé si es en diferido, ¿no? Pero yo sí recuerdo ver las conferencias enteras de esas épocas.
Ese fue el vídeo más gordo de también uno de los trailers más gordos de un E3, el Metal Gear.
Sí, aquello fue...
Yo creo que ese trailer se cargó la drinka, ¿no?
Y cuando fue Bill Gates a presentar la Xbox, eso también...
Con The Rock, ahí es un chaval.
O, por ejemplo, yo me acuerdo de ver creo que fue en el 2004, ¿cuándo presentaron el Twilight Princess? El famoso vídeo que era con la música de Conan.
Que salió Miyamoto vestido.
Miyamoto, sí, con una espada y un escudo, que la gente se volvió loquísima. Que fue un puntazo. Yo eso sí recuerdo verlo ahí, ver la conferencia. No sé por dónde. No me preguntes por dónde, porque no acuerdo. Pero...
Si verla,
pero la vería en directo, no la vería ninguno. O sea, serían todos
vídeos. Sí, pero habían links cutres en los Justin TV, creo que cosas así. En YouTube no, eso desde luego.
Ya no me acuerdo, ves que es de esas cosas que hace tanto tiempo. Dices, yo sé que esto lo he visto, porque yo la conferencia esa la he visto y la vi en ese momento porque lo comentábamos por los foros y demás. Pero lo que no sé es dónde lo veía, no me acuerdo.
Es que según me acuerdo, en las páginas americanas subían vídeos en streaming, pero solo para ese momento. De normal no tenían para nada más.
Pero a lo mejor te tenías... Yo, por ejemplo, sí recuerdo a lo mejor que ni en GeoGames GameSpot, si te registrabas y demás, si te las... Te pinchabas la señal y la podías ver y cosas así.
Sí. Sí que me acuerdo.
A ver, yo me acuerdo que la veía en directo porque estaba en el IRC y la gente... Estábamos hablando todos en directo.
El IRC, sí, el IRC. Qué tiempo aquello.
O sea, que yo te digo, ¿por dónde exactamente? No lo sé, pero yo sé que las veía. Y algunas en directo.
O sea, lo del Kingston fue en directo, me acuerdo yo, porque estábamos ahí con el IRC diciendo, ¡guau, qué gráfico la Play 3 está! No
sí,
sé qué.
Sí, que montábamos chats y demás, sí, vamos, eso lo hemos visto en directo, pero vamos, segurísimo. Y a mí, o sea, lo que pasa es que yo creo que el formato de L3 en sí no ha, en 15 años ha cambiado, o en casi 20 ha cambiado poco. Pero yo ese evento, o sea, ese formato de feria grande... con las conferencias previas y luego todo esto de la gente que es las semanas antes dice, hostia, a ver, pues cuánto espacio de suelo tiene Nintendo, guau, pues aquí cabe no sé cuántas cosas, y mira Microsoft, y hostia, Sega, cuánto ha cogido, y todo eso,
y antes ahora, antes.
Ahora eso no está, y se acaba diluyendo mucho, y como en un espacio digital es muy barato, acaba habiendo tanta información también, que, o sea, porque cuántos juegos... ¿Os acordáis ni de un tercio de los juegos que se han anunciado esta semana y pico?
No, y menos de un tercio.
Y menos.
Creo que es que se han visto centenares y centenares de juegos.
Claro, ya llega un momento que ya es saturación total, dice esto ya.
Falta curación de contenido, pero vamos, urgentemente.
Entonces yo creo que eso el E3 lo filtraba un poco, ¿no? Porque a ver, que es una putada, porque ir ayer era caro, pero ya por si eso hacía que te filtrara un poco y centrara un poco lo que se veía.
Así que hay tantos juegos que si no me olvidaste de cosas como la PlayStation 2, este tío. Que vale que es una CGI y tal, pero. Y no hemos hablado ni siquiera de los indie, tío.
Claro, pero
y ha habido muchos incluso de la conferencia de Microsoft que están muy bien.
Sí, y estaba pensando.
Hay un mogollón de indie que estaban bien, pero ahora mismo. Que...
Sí, a mí dos de los juegos que me han gustado de todo lo que se ha presentado han sido dos indies. Uno es, creo que se llama Death's Door. Y otro es el de la conferencia de Microsoft, este que se llama... Es que este que es como 2D en 3D. Como...
Sí. Ah, el de que el Replace.
Exacto.
Ese.
Que se parece al de Team Solid, este al... A mí me gustó uno de Day of the Dead, que parecía un juego hecho por Claymation, este, que no estaba mal, no me acuerdo el nombre, pero es que cuando salgan ya veremos. Bueno, gente, pues vamos a ir resumiendo ya al final del podcast, ¿no?
Sí, porque, a ver, hemos hablado de tal, luego Devolver, que hizo lo de siempre, que es un vídeo espectáculo, pero el contenido yo creo que hace dos años que ya les va fallando más.
Los de Devolver,
A ver, estaba gracioso y la verdad es que fue bastante irónico, ¿no? Y yo me extraña que no hayan comentado más, porque era básicamente cagarse en todo lo alto de sistema de suscripción.
Para luego ellos hacer cosas, o sea, devuelve también una gente que se queja de cosas y luego las hace.
O sea, lo que ellos la gracia de lo que decían es que estaban presentando un servicio de suscripción que tú te suscribías y tenías el derecho a pagar premium por los diferentes juegos que te iban presentando. Estuvo gracioso, pero al mismo tiempo se pierde un poco la cosa de estoy presentando juegos que están chulos. Creo que algunos sí que tenía buena pinta, pero poco más.
Bueno, pues algo más así antes de ir cerrando.
Pues es que estoy así repasando así un poquito por encima, por si acaso.
Sí, Bandai Namco, alguien vio la cosa esa, creo que hicieron algo, pero al final creo que fue preview solo de no sé qué juego. No sé.
Estoy aquí repasando, a ver, Gearbox, Devolver.
Ah, bueno, Gearbox hizo su propia conferencia, básicamente para anunciar que estaban rodando allí el Borderlands, la peli.
Bueno, y el Godfall para PS4, que es de esos
que se este, ¿no? un poco roto. Un juego de Latina esta, ¿no?
¿Cómo se llama? Sí, el Wonderlands se llama.
Muy bien por ahí.
Pero que hemos visto imágenes estáticas y la presentación en CGI. O sea,
¿hablamos en el último programa del Far Cry?
Pues sí.
Sí.
¿No? Sí. Yo creo que sí.
Más de lo mismo. No sé, ahora mismo, ¿qué más decir? Sacaron uno
aquí
de...
Aquí se vio una escena que estaba...
La conferencia de Microsoft, que son tantos juegos que no...
Sí, no, es que al final te olvidas completamente. Por nada.
Pues nada, vamos. No os veo yo muy emocionado con este E3. Que luego habrá juegos buenos que están chulos, ¿eh? No te digo que no.
Si el tema es el formato. O sea, incluso si de lo de Microsoft, si estamos en lo mismo, si de lo de Microsoft hay muchos juegos ahí que son muy interesantes. Y por lo menos han aprendido a hacer una conferencia en la que no hay tanto tiempo muerto con tanta chorrada y demás.
Sí, eso pero, sí. Pero eso ya lo hicieron el año pasado, ¿eh? Yo no entiendo si la gente... No, es que este año Microsoft juego. Este año
el año pasado ya fue juego.
Y hace ya dos o tres años que hacen lo mismo. O sea, no está mal, pero...
Pero el tema es que el formato, o sea, lo han pasado a esto y al final es... se han pasado al final de meter cantidad de juegos. Al final los juegos ni respiran. Al final, como tienes que lucir, pues tienes que presentar, pues es una CGI, algo así. La información al final se pierde más, te saturas, no sabes qué hay. Y encima, la mitad de las compañías yendo a medio gas o sin querer presentar todas las cartas. Y obviamente, no vamos a negar que el hecho de que Sony no presente nada, ya de por sí le quita una parte de gracia al asunto. O sea, es uno de los grandes actores de la industria y el hecho de que no esté siempre se va a notar. Incluso aunque el resto del evento fuera normal y potente, pero siempre se va a notar. Es como si falta Nintendo, si falta Microsoft. Va a faltar algo siempre. Y pues, que sé, mismamente Electronic, ya el evento que van a hacer lo van a hacer en julio, a finales. Y así han presentado el Battlefield, pero nada más. Y pues todo eso, pues claro que se nota. Entonces no.
Pero tampoco tiene mucho más Electronic Arts que esas otras. O sea.
Bueno, pero aunque sean cuatro juegos más, pero.
Van a pasarse más de media hora hablando de juegos de deportes, mira lo que te voy a decir.
Sí, bueno, pero eso es normal, a ver, es lo que les da, lo que les paga los bonus.
Es que no sé si ni siquiera los tiene ni Sony, o sea, que tendrá juegos, claro, te digo. Pero esto lo hemos hablado muchas veces en el podcast, de que los juegos hoy en día se tardan mucho en hacer. Tú no puedes pretender que haya un triple A, tres o cuatro triple A en cada año, tío, en cada E3.
Ya, pero bueno, en el caso de Electronic Arts, el tema está en que hace mucho tiempo que...
Sí, sí, bueno, Estonia porque está muy mal, se cargó muchos estudios, y yo creo que no se ha cargado BioWare porque no puede, porque no quiera, ¿eh?
Bueno, porque no... básicamente...
No tiene otra.
Sería... Ahora tienen que mantener estudios, ahora no pueden permitirse...
No pueden cerrar ni uno. Salvo, pero a BioWare no la pueden cerrar, pero yo creo que a BioWare hace tiempo que en la Electronic Arts antigua se la habría cargado, ya te lo digo, ¿eh?
Si hubiera alguna alternativa dentro de la cosa esta, no te extrañe.
Pero bueno, tío, yo qué sé.
Cierto que está, han puesto los de Insomnia que están contratando gente para un juego multijugador, pero está todavía muy verde porque están contratando a director creativo, director de... director de sistemas, de juego y demás, pero a saber a qué le han dado luz verde, porque un multi de Insomnia que ahora mismo...
Los multis que son una cosa muy complicada, tío, porque que funcione un multi es una puta lotería, incluso con juegos buenos, ¿eh? Porque el Killzone 2 tenía un multi que te cagas de bueno y funcionó dentro de lo normal. Igual que el Mag este de Sony, que era muy revolucionario para la época, no sé si jugasteis vosotros el juego.
No, pero
básicamente el Mag es lo que quiere hacer ahora el Battlefield, pero eran 256 jugadores en pantalla, con asaltos coordinados en diferentes zonas de mapa. O sea, la ejecución en la idea era buena, lo que pasa es que era un... había que comprarlo. Es que ya te digo, pasar por los 70 pavos del juego para un multi, si no tienes solera, es complicadillo. Y ha habido multi muy bueno que se han ido a la mierda. Pero yo te digo una cosa, no solo multi. Hoy he visto un post por ahí en, no sé si ha sido en Resetera o Retardero Neogaf. ¿De qué va a hacer Sony para crear juegos de rol western RPG? Pues los tiene todos Microsoft. Y no es coña, ¿eh? O sea, llevándose Bethesda, Obsidian y tal, ¿qué va a hacer Sony cuando no tengan su catálogo juegos de rol?
Comprar a...
¿A quién?
A CD Projekt Red. ¿Habéis visto el vídeo del parche ahora que ha vuelto a la Store, no?
No, es que más mierda, ¿no?
No, o sea, de bugs no sé cómo irá, pero básicamente lo que han hecho es como, bueno, pues para que medio funcione, reducimos el tráfico al 1%, reducimos los peatones al 1% y ponemos un pop-up. O sea, estás viendo, no sé, me recordó a cuando un colega se compró la Saturn y se pilló el Daytona y se veía...
Pasa luego el vídeo por el grupo de WhatsApp, tío, que lo vean.
No, sí, hay muchos, ya ha sacado Digital Foundry y demás, pero es que vi uno que iban comparando PS4, PS4 Pro, y aparte parece que es que las versiones de Play 5 y demás no lo han tocado y está igual de vacío todo. Y vas por ahí y está todo vacío. Y han puesto una advertencia que aún así la versión de PS4 base, que no recomiendan jugar al juego en esa versión.
Bueno, para lo que nos ha costado a Blue y a mí el juego...
Ya, no, pero yo lo peor, yo lo tengo en Stadia, en PC y ahora en Play 5, o sea que... No, fuera de verdad, ¿sabes cómo estoy jugando al juego? Y va bien. Todo lo que no va el xCloud este, que sí, muy polla en vinagre, muchos ahora han puesto la Play esta de la Serie X, pero sigue yendo mal el lag, tío. Estoy jugando al Stadia con un mando de Stadia, aunque lo he cambiado ahora por uno de la Xbox. Y de la Serie S, y bueno, perdón, X, y luego estoy jugando en el iPad Pro, tío. En la cama. Y oye, se ve de puta madre, ¿eh? También es que tengo Stadia Pro durante 3 meses, porque hubo una ofertilla. Y supongo que el Stadia... Bueno, el Stadia Pro supone que no debe influir, porque en el iPad está haciendo streaming a 1080p, o sea que... Sin HDR, o sea que va bien, estoy jugando bien al juego, vamos. Independientemente de que el juego tiene unos valores de producción cojonudos, el diseño y tal, pero luego el juego, los tiroteos y tal, son un poco mierda, ¿eh? Ya os lo digo, No me parece un juego que está muy, muy lejos del Witcher, ¿eh? Esta gente se tenían que haber dedicado a hacer cosas medievales. Es que hacer un juego medieval con caballo y de espada y tal, es otro mundo hacerlo a un juego moderno, tío. O sea, estás metido en un berenjenal ahí que evidentemente hemos visto cómo ha salido.
Y por cierto, Capcom no hizo conferencia, o estoy yo flipando.
Sí, hizo una, pero como si nada.
Que dijeron,
sí, pero de cosas ya anunciadas. Sí.
Que iban a hacer DLC del Resident 8 porque se lo había pedido la gente. Seguro que no lo tenían en mente en absoluto.
Claro, claro, claro.
Y poco más. O sea, que no. En fin, que. Qué vida más triste.
En fin. Bueno, gente, pues por mí ya me despido. Que me voy a comer. Yo tengo mucha hambre. Y nada, un saludete. Hasta luego. Y hasta luego a vosotros también.
Adiós.
Hasta luego.